Thank you. the sixth meeting of the seventh session of the Permanent Forum on Indigenous Issues is now called to order. Distinguished members of the forum, distinguished observers, friends, ladies and gentlemen, this morning we shall take up agenda item 4, the implementation of the recommendations on the mandated areas of the Permanent Forum and on the Millennium Development Goals. We shall hear statements from state members of the United Nations represented by observers, as well as from specialized agencies and intergovernmental organizations and indigenous peoples organizations. Before we proceed with this item, however, I would like to give an opportunity to a few of our speakers from the segment Dialogue with Governments and Indigenous Peoples on article or on agenda item number 3. So the first speaker on my list is His Excellency, Her Excellency, Mrs. Maria Rubiales de Chamorro, Permanent Representative of Nicaragua to the United Nations. You have the floor, Madam. Is Her Excellency in the room from Nicaragua? No, you are you going to read the statement? Then you just sit in your chair and read the statement there.
Gracias, señora presidenta. Mi nombre es Lloyd Bushy Davis. Soy diputado indígena miskito nicaragüense, también miembro del Parlamento Centroamericano. La delegación de Nicaragua desea felicitarle por la excelente conducción del séptimo periodo de sesiones del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, y hacemos extensivas estas felicitaciones al resto de miembros, a la Secretaría y a los hermanos y hermanas indígenas de todo el mundo. Los pueblos indígenas siempre hemos convivido en armonía con la naturaleza, como parte de ella. A partir de las dos últimas décadas del siglo pasado, con el consenso de Washington, el proceso de globalización y la hegemonía del neoliberalismo, se profundizó la política de saqueo y la depredación de los recursos naturales. El fenómeno del cambio climático es una de las consecuencias de dichas políticas. Pero ¿cómo afecta a los pueblos indígenas dicho cambio? Como se sabe, los indígenas habitamos los ecosistemas más frágiles del planeta, constituyendo los sectores más vulnerables frente a los efectos del calentamiento global. De hecho, los impactos que genera el cambio climático ponen en peligro a nuestra madre tierra, la cultura, medio ambiente y medios de vida. Es innegable que los países industrializados son los verdaderos causantes de estos cambios que están afectando profundamente a la madre tierra, incrementando la pobreza y pobreza extrema, particularmente en la población indígena, y por otro lado, concentrando grandes riquezas materiales en manos de unos pocos. Este periodo de sesiones reviste especial importancia por ser el primero que se celebra después de la adopción de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas el pasado 13 de septiembre de 2007. Tras 20 años de negociación. Ello implica que además de celebrar juntos este importante acontecimiento, tendremos la oportunidad de discutir cómo asumiremos el enorme reto de aplicar las disposiciones de la declaración. Nicaragua fue uno de los patrocinadores de la declaración. Los pueblos indígenas tienen derecho a vivir con dignidad, a mantener y fortalecer sus propias instituciones, culturas y tradiciones, y a buscar su propio desarrollo, determinado libremente de conformidad con sus necesidades e intereses. Muchos de estos principios ya habían sido salvaguardados a nivel constitucional en nuestro país. La delegación de Nicaragua, Guatemala, Ecuador, Bolivia, entre otras, asumimos y promovimos durante los trabajos del 62º periodo de sesiones de la Asamblea General la inclusión de referencias a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, a los pueblos indígenas o a ambos, logrando una mención de la misma en 11 resoluciones y 2 decisiones aprobadas por la Asamblea General, como bien lo señala el informe de la Secretaría del Foro Permanente. A nivel nacional, Nicaragua cuenta con uno de los marcos legislativos más reivindicativos de la región en cuanto al reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. Con el Estatuto de Autonomía de las Regiones de la Costa Atlántica de Nicaragua de 1987, durante la Revolución Popular Sandinista, Ley 28, los pueblos indígenas y comunidades étnicas han obtenido autonomía en sus asuntos políticos. La población participa activamente en los planes y programas de desarrollo de la región, administrando conjuntamente con las entidades gubernamentales los programas en los campos de la salud, educación, cultura, deporte, servicio comunitario y otros, promoviendo su propio crecimiento económico, social, cultural, así como la toma de decisiones sobre el uso de los recursos naturales. Con el objetivo de velar por el pleno respeto a los derechos colectivos de los pueblos indígenas y las libertades fundamentales, se han establecido la Procuraduría Especial para los Pueblos Indígenas. Asimismo, con el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, se ha promovido la participación de indígenas y afrodescendientes en los cargos públicos de alto nivel en las diferentes instancias para garantizar su participación en la definición de políticas públicas y en la toma de decisiones. Los principales índices de pobreza están en las áreas rurales y específicamente en la costa caribe nicaragüense. No podemos negar la existencia de la brecha de desarrollo entre la región del Pacífico y del Atlántico, acentuada por la falta de acceso a las vías de comunicación, la falta de inversión pública y de capital privado. Todo ello ha sido parte de la herencia del capitalismo salvaje, contrario a todo principio de humanidad, solidaridad y justicia social. Sin embargo, hemos anunciado una nueva etapa en la historia de los pueblos indígenas de Nicaragua, una etapa donde la principal lucha es la erradicación de la pobreza y la reivindicación de los derechos económicos, sociales y políticos que han estado relegados durante estos 16 años de gobiernos neoliberales, donde el cometido principal era el crecimiento económico en detrimento de las políticas sociales, que se traduce en enriquecimiento de una minoría y el empobrecimiento de la mayoría. Es voluntad del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional asumir la deuda histórica con nuestra población indígena, apoyándoles para que desde sus atribuciones autonómicas se pueda generar un desarrollo económico sostenible a través del aprovechamiento sostenible de sus recursos naturales, un modelo de desarrollo donde ellos mismos sean protagonistas. Sin embargo, estos esfuerzos nacionales se ven limitados por realidades que trascienden nuestras fronteras y cuya solución no está en manos de un solo gobierno, sino que requiere del consenso de todos los actores involucrados, en este caso la humanidad entera. El logro de los objetivos de desarrollo del milenio está siendo amenazado debido a la implementación de algunas de las políticas de mitigación y adaptación propuestas por los organismos internacionales, gobiernos y sector privado, como la generación de monocultivos, producción de biocombustibles, áreas protegidas, entre otras, que están afectando el ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas, poniendo en peligro la producción de alimentos y atentando contra la existencia de los mismos. Preocupado por esta situación, el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de Nicaragua invitó a los gobiernos de la región centroamericana para abordar la problemática de la seguridad alimentaria. El encuentro entre los mandatarios que se celebrará en los próximos días abordará el tema con el objetivo de garantizar la producción de granos básicos a fin de proporcionarlos a las poblaciones de los países de la región a precios justos con equidad en su distribución. Asimismo, se propondrá que la producción de estos granos básicos se haga con métodos que no afecten al medio ambiente, como el uso de técnicas orgánicas que garanticen la calidad en los granos que se produzcan y a la vez proteger e impulsar el cuidado de los suelos y de todos los recursos naturales con que cuenta la región centroamericana. A nivel nacional, continuaremos impulsando todas aquellas medidas que permitan a nuestro pueblo indígena enfrentar de una mejor manera los efectos del cambio climático y la conservación de la biodiversidad. El más reciente embate de la naturaleza sufrido por nuestra costa caribe, el huracán Félix, el pasado mes de septiembre, puso de manifiesto la vulnerabilidad de estos pueblos y la necesidad de contar con recursos económicos, no solamente en la etapa de asistencia de emergencia inmediata, sino para la etapa posterior de reconstrucción y rehabilitación económica de la población afectada, así como la restitución del medio ambiente totalmente devastado. En ese sentido, la delegación de Nicaragua, a través de este foro, insta a las organizaciones, agencias de las Naciones Unidas y a países cooperantes a destinar los fondos necesarios para el financiamiento de la etapa de reconstrucción y rehabilitación económica que permita a las poblaciones indígenas de la región autónoma del Atlántico Norte de Nicaragua, afectadas por el huracán Félix, recuperar su estabilidad social, cultural, económica y emocional. Invitamos a la comunidad cooperante a ejercer un liderazgo Invitamos a la comunidad cooperante a ejercer un liderazgo convirtiéndose en socios necesarios para la preservación del medio ambiente y la biodiversidad que contribuye al desarrollo sostenible de los pueblos indígenas. Que las causas del cambio climático se encuentran en el menosprecio en las sociedades imperiales de las sabidurías de nuestros ancestros, que en su vivencia reconocían la generosidad de la madre tierra, respetaban, convivían y aprendían de la naturaleza y de sus fenómenos naturales, garantizando a través de la vida comunal las responsabilidades y necesidades individuales para no alterar el balance que dio origen a la vida y a la biodiversidad en el planeta. Este abandono de nuestras tradiciones dio como resultado el énfasis a las necesidades del individuo y a la necesidad práctica consumida del sistema capitalista. Por ello coincidimos con nuestro hermano presidente Hugo Morales y con el pueblo de Bolivia en que primero tenemos que combatir el capitalismo salvaje para dar paso a un mundo más humano, más justo, más solidario, en paz con nuestros mismos y en armonía con la madre tierra, que es la enseñanza y el grito afónico de nuestros ancestros iluminados por el Creador. Muchas gracias.
Thank you very much, the representative from the government of Nicaragua. Before we proceed with the speakers list, I would like to appeal to everybody that we have now limited the time for speakers to speak, whether you are from government, UN agencies, or indigenous people. So now we are pleased requesting, we have a lot of names in the list and we are just accommodating a few from the list and agenda item 3. So I would urge all of you to please keep your statement to 3 minutes each. Okay? So now I call on the representative of Japan, Mr. Takashi Ashiki, Minister of the Permanent Mission of Japan to the United Nations. You have the floor, sir.
Thank you very much, Madam Chairperson, and good morning to everybody. I'm going to make a very, very brief statement on behalf of my government, item agenda 3. As the effects of climate change are already beginning to be apparent, prompt and worldwide action is urgently needed. It is therefore appropriate and timely for this forum to have made this issue a special theme as the indigenous people the lives they live under the human security are likely to be greatly affected by ongoing climate change. If we were to make headway on this issue, we must create an international scheme that will apply after the year 2013, a scheme in which all the major emitting countries will participate, and which will ensure a reduction of greenhouse gas emissions on a global scale. Its formulation will help to protect vulnerable countries and people, including indigenous people, from the negative effects of climate change. It was for this reason that Japan announced Cool Earth 50 and the Cool Earth Promotion Program as effective contribution to the establishment of such a scheme. This July, when Japan hosts the Hokkaido Toyako Jade Summit, Japan hopes and expects we shall achieve an outcome that promotes negotiations on a framework for the world in the years following 2013. I thank you for your kind attention.
I'd like to thank the representative of Japan, Mr. Takashi Ashiki, Minister of the Permanent Mission to Japan. I'd like now to call on Mr. Roman Kashev, expert of the Russian delegation from the Russian Federation. You have the floor, sir.
Благодарю вас, госпожа председатель. Современные климатические изменения, особенно потепление последних десятилетий, существенно влияют на социально-экономический комплекс Арктики. Коренные народы Севера, чья традиционная деятельность непосредственно связана с окружающей средой Арктики и ее дикой природой, находятся в зоне особого риска. Некоторые сообщества коренных народов Севера смогут нормально существовать лишь при целевой поддержке на национальном и международном уровнях. Государства арктического региона должны предусматривать работы по адаптации социально-экономического комплекса к климатическим изменениям. Для этого необходима государственная поддержка исследований изменений климата и учет факторов изменений климата при разработке программ устойчивого развития в арктическом регионе. Без надлежащего научного обеспечения дальнейшее наращивание производительных сил в Арктике может обернуться невосполнимыми потерями. Фундаментальные и прикладные научные исследования в регионе имеют существенное значение для изучения глобальных процессов на Земле, а также для рационального, экологического, безопасного использования природных ресурсов Арктики. Актуальные для Российской Федерации направления исследований изменений климата тесно связаны с проблемами проявления в Арктике глобальных изменений. В период проведения Международного полярного года российской стороной будут реализованы различные научно-исследовательские проекты, в том числе затрагивающие проблемы влияния изменений климата на коренные народы Севера. Программа участия Российской Федерации в проведении Международного полярного года предусматривает соответствующие исследования в рамках раздела «Качество жизни, население и социально-экономическое развитие полярных регионов». Основная цель этих исследований состоит в формировании предпосылок для выработки политики рационального природопользования в арктических районах и согласования интересов коренного населения с промышленным освоением Арктики. Важной целью направления исследований служит улучшение качества жизни коренного населения, проживающего в отдаленных и труднодоступных районах Крайнего Севера и приравненных к нему регионах за счет обеспечения полноценного медицинского обслуживания населения и снижения риска неблагоприятного воздействия окружающей среды на здоровье людей. Российская Федерация, как страна рамочной конвенции ООН об изменении климата, принимает участие в реализации Найробийской программы в области воздействий, уязвимости и адаптации к изменению климата, принятой в 2006 году на 12-й конференции сторон рамочной конвенции. В 2006 году Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Российской Федерации был подготовлен и распространен стратегический прогноз к изменениям климата Российской Федерации на период 2010-2015 годов. и их влияние на отрасли экономики России. В стратегическом прогнозе даны оценки положительных и отрицательных последствий влияния изменений климата на ряд отраслей экономики, в том числе в районах Крайнего Севера. Сформулированы рекомендации по первоочередным адаптационным мерам, направленным на предотвращение и снижение потерь от последствий климатических изменений. В настоящее время завершается работа по разработке проекта климатической доктрины Российской Федерации. Готовится к публикации первый оценочный доклад об изменениях климата и их последствиях на территории России. Так как проблема изменения климата затрагивает практически все аспекты социально-экономического развития человечества, необходимо всестороннее изучение его последствий и возможных мер по смягчению и снижению негативных воздействий изменения климата. На современном этапе адаптация к изменению климата становится новым самостоятельным элементом международного сотрудничества по климатической проблематике. Консолидация усилий мирового сообщества по сотрудничеству в этом направлении будет способствовать разработке и реализации эффективных адаптационных мер как на международном, так и на региональном и секторальном уровнях. Необходимо заполнить наиболее важные пробелы в данных и знаниях по воздействиям глобальных, региональных и локальных изменений климата на социально-экономический комплекс в Арктике. В том числе провести анализ накопленных знаний коренных народов Севера об окружающей среде. Необходимо расширять партнерство между коренными народами, местными сообществами и учеными в организации и проведении исследований и мониторинга изменений климата Арктики. В данном контексте, по мнению Российской Федерации, необходимо развивать сотрудничество постоянного форума по вопросам коренных народов как с компетентными международными организациями системы ООН, так и с другими межправительственными и международными организациями. Это позволит максимально использовать имеющиеся ресурсы, определить направление работы с учетом потребностей коренных народов и избежать дублирования усилий. Полагаем целесообразным активизировать участие форума в реализации Найробийской программы в области воздействия уязвимости и адаптации к изменению климата, помимо этого, форуму следует поддерживать проведение на международном и национальных уровнях научно-исследовательских работ в интересах коренных народов в области климата и его изменений, воздействия и адаптации к изменениям климата. Особое внимание следует уделять разработке адаптационных мер, направленных на снижение негативного воздействия изменений климата в увязке с показателями климатической уязвимости коренных народов. Не менее важным является и проведение работы по информированию и просвещению коренных народов по вопросам изменения климата. Благодарю вас, госпожа председатель.
I thank the representative of the Russian Federation, Mr. Roman Kashev. I now call on the representative, the president of the Sami Parliament, Mr. Klemetti Nakalajärvi from Finland. You have the floor, sir, and I ask you to please also shorten your statement to 3 minutes. Thank you very much.
Thank you, Madam Chair. Good afternoon, Bissuvas Forum Alahtu, Arvusantun Saattakotti ja Tjokkanassevalti, Puri Happa ja Velja. Madam Chairperson, respective members of the Permanent Forum, honorary delegates and participants of the session. Climate change influences the areas that indigenous peoples inhabit. Indigenous peoples are in the immediate front line of vulnerability to climate change. This situation is of course unfair. Indigenous peoples have always lived in nature-oriented way and respected nature. The pollution of indigenous areas as well as climate change are caused by industrialized societies, not by indigenous peoples. Yet we are the ones who will suffer most. climate change is a global problem and it should be solved and discussed at governmental level, but with the participation of indigenous peoples. We, the indigenous peoples, bear the cost of the decision that the Western world has made by losing the basis of our cultures. The people in the Western world pay at the most through a lower standard of living. The Sami people, like the indigenous peoples everywhere, have during centuries adapted to change in habitat, climate or nature, on the whole by changing inhabited areas, migrating and adapting to new livelihoods. Climate change happens rapidly and since the administration of indigenous areas is mainly in the hands of majority cultures, the possibilities for the Sami and indigenous people in general to react to change is quite limited. For now, the governmental administration influences the Sami culture far more than climate change, but in the future, the situation might be different. On the whole, the Sami have very limited capacities and possibilities to react to climate change. So for the Sami people, it is necessary that the government give them the power and possibilities to react to climate change from a Sami point of view and let us develop the Sami way on the climate change assessment. This relates to all indigenous communities and cultures. Indigenous peoples should have more rights and possibilities to react to climate change from the perspective of their own cultures. The Sami people and the Sami parliament want to participate fully in preventing climate change and mitigating its harmful effects. Indigenous peoples have been treated mostly as objects, but we need to be subjects. We cannot just watch and follow climate change take place without our own possibilities to react. Our possibilities to adapt to climate change are limited without new resources and better control of our land. Our cultural livelihood patterns and changing due to climate change and governmental administration. We need help and resources to maintain our cultural core so that we can pass it from generation to generation. For the indigenous peoples, the most crucial and important issue is that we are given the right to influence and prevent climate change. There are internationally agreed documents that could enable indigenous people to do that, including the United Nations Declaration on the Rights of the Indigenous Peoples. I strongly urge all nations to implement the commitments they have made. Climate change threatens the basis of our culture. We need international community, United Nations and national governments to help us by giving us the rights that we deserve. Dear participants, we need cooperation, common objectives on how to prevent and adapt to climate change. This calls for new politics, resources and agreement at the international level. Despite threats like climate change, the Sami cultures and all the indigenous cultures have maintained their cultural course. We need to be proud of who we are. It helps us to find the best ways to meet the challenges posed by climate change. Mi fertehla tjaula tasmai mi lää ja tafjähkeä min poremusa ohtsa tjoutosi ma huokaitua talkkata reutalmi. Thank you for the interest. Kiitos perustumi joutu.
Thank you very much, Mr. Klemeti Nakalarjärvi, the president of the Sami Parliament of Finland. I now call on Her Excellency Miss Claudia Bloom, permanent representative of Colombia to the United Nations. You have the floor, Madam.
Muchas gracias, señora presidenta. Las políticas públicas implementadas por el gobierno de Colombia se enmarcan plenamente en los pilares del desarrollo sostenible. De manera especial, debo destacar que las políticas nacionales implementadas desde 2002 se reflejan en sustanciales avances en las condiciones de seguridad, en mayor desarrollo económico y social, reducción de los niveles de pobreza y avances en materia de protección ambiental, como lo demuestran todos los resultados de gestión, incluidos los progresos frente a los objetivos de desarrollo del milenio. El Estado colombiano continúa atento a cumplir las disposiciones constitucionales y normas internas y las obligaciones internacionales asumidas encaminadas a proteger la diversidad étnica y cultural de la nación. En el país, el 3.4% de la población nacional se autorreconoce como indígena. Hasta 2005, un total de 34 millones de hectáreas, que equivalen al 29.8% del territorio del país, se han reconocido como resguardos, propiedad colectiva de las comunidades indígenas, inembargable, imprescriptible e inenanejable, que goza de plena protección constitucional y legal. La participación de las comunidades indígenas en las decisiones que pueden afectarlas en relación con la explotación de los recursos naturales a través del mecanismo de la consulta adquiere en Colombia la connotación de derecho fundamental. Diversos ministerios e instituciones trabajan con organizaciones y comunidades indígenas en la implementación de los mecanismos de consulta. Durante el año 2007, por ejemplo, la Dirección de Etnias del Ministerio del Interior coordinó 64 procesos de consultas previas, 43 de ellas protocolizadas y 21 en trámite. Las autoridades de la rama judicial también han adoptado decisiones que han permitido precisar y fortalecer el alcance de este derecho. El gobierno realiza las consultas conforme a las normas nacionales y atiende los procedimientos de entes como la Corte Constitucional. Señora Presidenta, Colombia otorga especial importancia a los temas del cambio climático y la biodiversidad. Estos asuntos hacen parte de políticas prioritarias previstas en el Plan Nacional de Desarrollo, actualmente en aplicación. El cambio climático es una realidad que afecta a todas las sociedades, incluidos sus grupos más vulnerables, tales como los pueblos indígenas. Esta vulnerabilidad se explica porque los efectos del cambio climático en los cultivos, la calidad del agua, la seguridad alimentaria, la salud humana y la degradación de las tierras son asuntos que tienen que ver con la misma supervivencia y bienestar de las comunidades indígenas. Colombia considera importante que las agendas de negociación relevantes reconozcan que el cambio climático supone una amenaza para las comunidades indígenas y que se promueva un diálogo constructivo para enfrentar este desafío en el contexto del desarrollo sostenible. Este foro debe contribuir a la concertación mundial constructiva para proponer soluciones sostenibles al problema de los efectos del cambio climático en poblaciones vulnerables. En especial, si se tiene en cuenta que la Convención Marco sobre Cambio Climático no tiene consideración especial para acciones específicas concentradas hacia los pueblos indígenas. El Gobierno de Colombia quiere reconocer en este foro el esfuerzo de los pueblos indígenas en materia de mitigación y adaptación frente al cambio climático desde su conocimiento tradicional. En el desarrollo de medidas de adaptación y mitigación por parte de los estados, es importante tener en cuenta el conocimiento tradicional con la participación de los representantes y organizaciones de comunidades indígenas. Señora Presidenta, en materia de mitigación, Colombia defiende la aplicación efectiva de un régimen justo y equitativo basado en el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, en el que se tome en cuenta la responsabilidad histórica de los países desarrollados, en particular frente a las emisiones de gases de efecto invernadero, y en el que la participación de los países en desarrollo se produzca sobre una base voluntaria con equidad y justicia, teniendo en cuenta que muchos de ellos son altamente vulnerables al cambio climático y contribuyen relativamente poco a este fenómeno. Con este propósito, se debe mantener y fortalecer el mecanismo de desarrollo limpio para el próximo periodo de cumplimiento del Protocolo de Kioto. En cuanto a la adaptación al cambio climático, esta es una prioridad nacional. Nuestro país es altamente vulnerable al calentamiento global. Tenemos zonas costeras e insulares afectadas, ecosistemas de alta montaña amenazados como los páramos y glaciares, riesgos para la biodiversidad, desastres naturales relacionados con los fenómenos de la Niña y el Niño y enfermedades como el dengue y la malaria, cuya incidencia puede aumentar en virtud del calentamiento global, entre otras realidades. Es urgente que la adaptación se integre efectivamente en la Agenda Internacional del Cambio Climático. En Colombia se han emprendido acciones relevantes relacionadas con el tema que nos ocupa. Menciono entre ellas las medidas para el control de la contaminación del aire y reducción del consumo de combustibles fósiles a través de proyectos de transporte masivo en diferentes ciudades del país y el fomento del uso racional y eficiente de la energía y uso de energías renovables. Contamos con un portafolio de 100 proyectos bajo el mecanismo de desarrollo limpio, de los cuales 6 están registrados en la Junta Ejecutiva del Protocolo de Kioto. Se ha avanzado en cada vez más eficaces sistemas de preparación, reducción de riesgos y respuesta ante desastres. Adicionalmente, se vienen implementando proyectos para la producción de biocombustibles que, además de generar positivo impacto ambiental, fomentan el empleo, el desarrollo y el bienestar rural. Estos proyectos son compatibles con la Política Nacional de Seguridad Alimentaria. Los 5 proyectos que actualmente producen bioetanol en el país lo obtienen a partir de la caña de azúcar, utilizando excedentes del mercado de exportación que no afectan el consumo interno del país. Se emplea en ellos parte de los cultivos de caña que tradicionalmente han existido en el país, en la región del Valle del Cauca. Por lo tanto, no hubo ni hay deforestación para producir ese biocombustible que se ha impulsado gracias a un decidido esfuerzo nacional. En relación con cultivos de palma de aceite, producto que podrá emplearse para la producción de biodiesel en el futuro, por lo menos un 83% del área sembrada en el pasado se ha establecido sin necesidad de talar bosques, pues ocupa territorios que antes eran subutilizados o empleados para actividades como la ganadería extensiva. El país cuenta con más de 41 millones de hectáreas de sabanas que permiten desarrollar estos proyectos sin afectar reservas naturales y sin competir con las tierras destinadas a la producción de alimentos básicos. El país no permitirá que en los nuevos establecimientos de palma de aceite se afecten zonas boscosas de alto valor ecológico, tal como lo plantean los principios y criterios aprobados por la Mesa Redonda sobre Aceite de Palma Sostenible. Entre los esfuerzos para conservar los bosques, menciono el programa Familias Guardabosques, que ha vinculado a comunidades localizadas en ecosistemas ambientalmente estratégicos de 21 departamentos del país, en una iniciativa que busca objetivos de protección de bosques y reducción de cultivos ilícitos. La cobertura total del programa llega hoy a 56 mil familias colombianas que reciben un subsidio estatal por su labor de conservación forestal. Algunas comunidades indígenas y afrodescendientes participan en el programa. Debo anotar aquí el enorme daño ambiental ocasionado por los cultivos ilícitos promovidos por el narcotráfico. Este fenómeno criminal ha ocasionado enorme destrucción de la selva colombiana, que ha sido talada para la siembra de coca y otras plantaciones ilegales. Mi país, en cumplimiento de su compromiso internacional y nacional de enfrentar el problema mundial de la droga, espera contar con el apoyo internacional en la lucha contra este fenómeno. Debo informar además que en la erradicación de cultivos ilícitos, el gobierno colombiano ha fortalecido la política de erradicación manual masiva, que ha permitido en 2007 eliminar 66.396 hectáreas de coca, cifra récord en iniciativas de este tipo. Finalmente, debo mencionar que tomamos nota de la positiva mención que el informe de los relatores sobre el tema central de este foro ha realizado a algunos proyectos energéticos y ambientales emprendidos en Colombia. Proyectos que no habrían sido posibles sin la importante participación y la consulta respectiva de las comunidades indígenas que residen en las áreas de influencia directa de los mismos. Señora Presidenta, en general, el Gobierno de Colombia considera importante que el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas reconozca la importancia de generar sinergias, coordinación y cooperación entre los diferentes convenios y marcos internacionales de negociación para poder plantear políticas y ejecutar acciones específicas frente a las comunidades indígenas vulnerables al cambio climático. Asimismo, debo mencionar que Colombia, como país megadiverso, participa activamente en las discusiones que se desarrollan en el marco del Convenio de Biodiversidad, en los temas de conocimiento tradicional y de acceso y distribución equitativa de beneficios. En línea con lo anterior, mi delegación recomienda respetuosamente que las discusiones sobre estos asuntos se lleven a cabo en el marco del Convenio de Biodiversidad para evitar duplicidad de esfuerzos y asegurar armonía y el avance eficiente de los acuerdos internacionales en estos temas. Por último, quisiera destacar que en los distintos frentes de acción frente al cambio climático, incluidos aquellos que atiendan la situación de los pueblos indígenas, es indispensable asegurar el flujo de recursos financieros nuevos, estables y suficientes para proveer apoyo a los países en desarrollo, apoyo necesario para la adopción de medidas que reduzcan su vulnerabilidad e incrementen su resistencia al impacto del calentamiento global. La cooperación internacional debe generar incentivos y transferencias de recursos financieros y tecnológicos hacia estos países con el propósito de que avancen hacia sus objetivos de desarrollo con tecnologías más limpias y procedimientos más eficientes en consumo de energía. Lo anterior, en consonancia con los objetivos de desarrollo del milenio y, en particular, los relacionados con la reducción de la pobreza y el desarrollo sostenible y equitativo. Muchas gracias, señora Presidenta.
Thank you very much. I'd like to thank the distinguished, Your Excellency, Ms. Claudio Bloom, permanent representative of Colombia to the United Nations. Now I'd like to call on the representative of the World Intellectual Property Organization, Mr. Simon Legrand. You have the floor, sir. And I also request you to please keep within the 3 minutes limit, please.
Oui, Madame la Présidente, nous allons tenir compte de votre demande compte tenu de l'état avancé des débats. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les membres de l'instance permanente, l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle est heureuse et honorée de pouvoir s'adresser à vous à l'occasion de la 7e session de l'instance permanente. Permettez-moi, Madame la Présidente, de saisir cette occasion pour vous adresser nos plus vives félicitations pour votre réélection et d'y associer les nouveaux membres. L'OMPI partage les sérieuses préoccupations que suscitent les graves conséquences que le changement climatique risque de provoquer sur les populations autochtones si des mesures vigoureuses ne sont pas prises pour renverser la tendance prévisible. L'OMPI étudie actuellement la mise en place de mécanismes relatifs à la propriété intellectuelle susceptibles de favoriser le développement et la diffusion de technologies favorables à l'environnement et susceptible de contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique. L'OMPI accorde par ailleurs une importance primordiale à la contribution que la propriété intellectuelle se doit d'apporter pour mieux répondre aux besoins et aspirations légitimes des communautés locales et des peuples autochtones. Sa contribution contre le réchauffement climatique est une manière de répondre à ses besoins et à ses aspirations. mais c'est loin d'être la seule. Les activités menées par l'OMPI à cet égard s'inscrivent dans le cadre du mandat fixé par l'Assemblée générale de ses États membres, laquelle a créé en 2001 un comité intergouvernemental consacré spécifiquement à ces questions. Ce comité réunit un nombre considérable d'observateurs accrédités, plus de 180 aujourd'hui, dont au premier chef l'instance permanente elle-même. Nous nous réjouissons d'avoir pu compter plusieurs de ses membres, dont vous-même, Madame la Présidente, parmi ses participants les plus actifs. Une majorité d'observateurs non gouvernementaux au comité de l'OMPI représentent des communautés locales et des peuples autochtones, et nombreux de ses représentants sont tout aussi familiers des travaux du comité que des travaux de l'instance permanente, ce qui ne peut que favoriser de bénéfiques synergies entre l'une et l'autre des enceintes. Cette participation aussi large est activement encouragée par la mise en place d'une procédure d'accréditation accélérée et simplifiée, par l'organisation de panels, ainsi que par le financement du soutien logistique fourni aux observateurs par l'organisation non gouvernementale d'OSIP. Par ailleurs, la création d'un fonds de contribution volontaire aura permis, depuis sa création en 2005, de financer la participation de 25 représentants de communautés locales et des peuples autochtones, auxquels s'ajouteront 16 autres représentants dans la perspective de la prochaine session du comité intergouvernemental prévue du 13 au 17 octobre prochain. Le fonds a reçu de nombreuses contributions de la part de la Suisse, de la Norvège, de la France et de l'Afrique du Sud, ainsi que des organisations non gouvernementales SWED BOCBM and the Christensen Fund. Lors des plus récentes sessions du comité, les États membres se sont penchés sur deux projets de disposition relatifs d'une part à la protection des savoirs traditionnels et d'autre part à la protection des expressions culturelles traditionnelles contre les usages illégitimes et les appropriations abusives. Ces projets de disposition, qui ne constituent, il est vrai, qu'une option parmi d'autres, pourraient, si elles étaient adoptées en l'état ou sous forme révisée, former un cadre normatif de portée.
Can you please conclude your statement now?
Yes, thank you. Visant spécifiquement la protection des savoirs et des expressions culturelles traditionnelles. Madame la Présidente, ceci illustre l'engagement de l'OMPI dans le domaine de la protection des savoirs traditionnels et des expressions culturelles traditionnelles. Cet engagement s'appuie sur la synergie qui a pu s'établir entre l'instance permanente et l'OMPI, ainsi que sur une collaboration ponctuelle entre l'OMPI et d'autres organisations spécialisées des Nations Unies. Le chemin qui nous reste à parcourir est encore long, mais l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle est déterminée à poursuivre sur la voie ainsi tracée. Madame la Présidente, je vous remercie pour votre attention.
Thank you very much. I'd like to thank Mr. Simon Legrand from the World Intellectual Property Organization. I'd like now to call on my colleague Bartolome Clavero. You have the floor.
Muchas gracias, señora Presidenta. Quería dirigir algunas preguntas a su excelencia, la delegada de Colombia. La primera se refiere a la declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas, a la que no ha hecho referencia, y es lógico porque Colombia no apoyó la declaración. No apoyó la declaración, no votó a favor de ella. Mi pregunta es, una vez que la declaración de derechos sobre los derechos de los pueblos indígenas es parte integrante del Cuerpo Internacional de Derechos Humanos, ¿piensa el Gobierno de Colombia que puede mantenerse indiferente, que puede seguir ignorándola? Mi segunda pregunta es sobre la práctica de consultas, a lo cual sí ha hecho referencia, subrayando que las consultas en Colombia se realizan conforme a las normas nacionales. conforme a las normas nacionales. Pero Colombia ha ratificado el convenio 169. ¿No entiende que las consultas deben realizarse conforme al ordenamiento internacional, en particular conforme al convenio 169 ratificado por Colombia y ahora ya también a la luz del principio de libre, previo, informado consentimiento de los pueblos indígenas de la declaración? Le hago esta pregunta también, y con esto concluyo, por la circunstancia siguiente. Las medidas que han afectado más gravemente a derechos indígenas en Colombia en los últimos años han sido una serie de leyes sobre recursos naturales que han ignorado los derechos indígenas o que incluso han atentado contra los derechos indígenas, no manteniendo siquiera el estándar del convenio 169 ratificado por Colombia. Respecto a esas leyes, ninguna consulta, según mis noticias, se ha realizado. Las comunidades indígenas no han sido consultadas cuando las decisiones que les afectan son leyes. Mi pregunta es, ¿respecto a qué criterio tiene el Gobierno de Colombia para determinar qué cuestiones se consultan y qué cuestiones no se consultan? Es mi tercera pregunta. Gracias.
Very much. I'm sure the government of Colombia will respond to that in due time. I'd like now to move on to our indigenous organizations that we can call, because we have to move on now to item four. But now I'll call on a few groups from the list. Joint statements. I will prioritize joint statements, and I call on Charlie Touch, the Montagnard Foundation, Khmer Kampuchea Chrome Federation. Is he in the room? Yes. You have the floor, sir. You please limit your speech to 3 minutes. I'll bang the gavel if you haven't finished by the time. You have the floor.
Madam Chair, we would like to say thank you to Vietnam and the other countries for taking the positive step of supporting the 13th December 2007 adoption of the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. However, unlike many of our Indigenous Native Americans and Native Canadian brothers and sisters, our people from Asia are not recognized at all. We believe that unless such recognitions occur, our people will continue to be denied our basic fundamental freedoms as guaranteed under the UN Declaration on the Rights of Indigenous People. Already, our rights are not recognized. Future work will become irrelevant at the international level and for each individual Khmer if we are not recognized. Taking advantage of the recent adoption of the UN Declaration on the Rights of Indigenous People, we would like to request the help of the Permanent Forum and governments around the world to help set up an appropriate timeframe for which countries who has not yet recognized its Indigenous people to do so. The adoption must not only be superficial, but substantive in the lives of Indigenous people. During the Human Rights Dialogue meeting last March, Vietnam announced that it was ready for Human Rights Dialogue. For the past 4 years, we have reaffirmed the need of such a dialogue between Vietnam and the Khmer Kampuchea Confederation on human rights at the Permanent Forum. Let's make us a historic moment and start a human rights dialogue today. We would like to contribute the following recommendations in regards to this item. Firstly, request the aid of the Permanent Forum to set up an open dialogue between Vietnam and KKF during our session on the Permanent Forum. Through such interactions, can we begin to look at ways in which we can initiate the process of recognizing the Khmer Krom people and the Montagnards as Indigenous people and explore effective mechanisms which ensures that they are included in a free and informed decision-making processes affecting the Khmer communities. That the consultation and implementations of national plans are conducted under the principle of free, prior and informed consent with indigenous groups and local people to ensure that such programs do not destroy the ancestral lands and compromise our traditions. We request the aid of the World Bank and IMF to allocate Pacific funds to Vietnam to create vocational programs in the local areas where millions of our people live. We ask that for projects that will integrate the indigenous people into mainstream society, be culturally appropriate and the distinctive culture without eroding their sense of identity. Madam Chair, we are particularly concerned that the MDGs for the indigenous people will not be met if Vietnam continues to undermine the positive contribution of our work at the PIRMA Forum. Thank you.
Thank you very much. I'd like to remind you that we are still on agenda item 3. So if you are not speaking on that agenda, if you are speaking for agenda item 4, this is not still the time. I'll just call a few indigenous organizations. I'm sorry. We apologize. We missed out Mexico from the earlier list of government. So I'd like to call on Mexico. Enrique Ochoa Martinez, the first secretary, the permanent mission of Mexico to the UN. I also urge you to limit your speech to 3 minutes. You have the floor, sir.
Muchas gracias, señora presidenta. Y primero que nada, permítame expresarle el beneplácito de mi delegación por poder presidir los trabajos de este foro, así como expresar a los nuevos miembros del foro nuestro reconocimiento y nuestro apoyo, y a los miembros que han dejado el foro nuestro reconocimiento por el trabajo tan valioso que han hecho durante las sesiones precedentes. Señora presidenta, los pueblos indígenas frecuentemente viven en las zonas altamente expuestas a los cambios en el ambiente y dependen en gran medida del entorno natural que los rodea para un sinnúmero de actividades, tanto agrícolas, forestales, pecuarias, así como del uso de la biodiversidad y de los recursos hídricos. Todo este tipo de actividades dependen de un frágil equilibrio entre los ecosistemas y el clima. En este sentido, el Gobierno de México está convencido de que se requiere promover la formulación de medidas endógenas para la adaptación de las actividades productivas de los pueblos indígenas al cambio climático, por lo que estimamos conveniente fomentar la participación de los pueblos y las comunidades indígenas en las negociaciones sobre este tema. Mi delegación ha hecho un cuidadoso análisis de los documentos que nos han sido presentados en este foro y en este sentido consideramos que es necesario seguir trabajando para contar con mayor información sobre varios rubros. El primero, los medios para la participación efectiva de los pueblos indígenas en el diseño y desarrollo de actividades de mitigación de adaptación al cambio climático. El uso de los conocimientos tradicionales para la adaptación a este fenómeno, así como la relación entre el cambio climático, los pueblos indígenas y la equidad de género. Asimismo, nos parece importante seguir estudiando la integración de la perspectiva indígena en el diseño de políticas nacionales e internacionales frente al fenómeno y el reconocimiento de la valiosa diversidad de los pueblos indígenas para el desarrollo de acciones que mitiguen los efectos del cambio climático. Ahora pasaré a las acciones que lleva a cabo mi gobierno a nivel nacional. Actualmente, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, CDI, que es la dependencia rectora del Gobierno Federal en materia indígena, elabora un estudio que pretende, primero, proporcionar la documentación específica que sirva de base conceptual para el análisis de los efectos derivados del cambio climático en las tierras de los pueblos indígenas de México. Asimismo, pretende identificar buenas prácticas para mitigar los efectos adversos del cambio climático y sus consecuencias para los pueblos indígenas. Igualmente, conocer los principales problemas de los pueblos indígenas asociados a los efectos del cambio climático y definir medidas de adaptación y mitigación y reducción de riesgos asociados a este fenómeno acordes a las regiones indígenas en México. Finalmente, pretende elaborar recomendaciones de políticas públicas en esta materia. Por otra parte, la ley que crea la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas obliga a esta entidad a consultar a los pueblos y comunidades indígenas de México sobre toda política o proyecto que les afecte. México, a través de la CDI, desarrolla un proyecto de consulta sobre estos temas a sus pueblos y comunidades indígenas que se espera ejecutar y concluir durante el presente año. Entre los temas que se contemplan abordar en esta consulta, evidentemente el cambio climático está presente para conocer de propia voz la opinión de los indígenas. En este sentido, el estudio se concentra en los efectos del cambio climático en el entorno de los pueblos y comunidades indígenas y su impacto en los conocimientos tradicionales y expresiones culturales. Asimismo, el estudio trata de obtener mayor información sobre los mecanismos con los que cuentan los pueblos y las comunidades indígenas para atenuar los impactos del cambio climático en sus tierras y propiciar la conservación, el mantenimiento y fomento de los conocimientos tradicionales y expresiones culturales. Finalmente, señora presidenta, el resultado de esta consulta brindará insumos valiosos para las aportaciones futuras de México en el marco de los distintos foros internacionales que, como en este, se aborda el tema del cambio climático. Muchas gracias, señora presidenta.
Thank you very much, Mr. Enrique Ochoa from the Permanent Mission of Mexico to the United Nations. I'd like now to call on Tomas Juanuco Tito, who will speak on behalf of CONAMAC, CEDAW, and five other organizations from Bolivia. You have the floor, sir. Is he in the room? No? Okay, I'd like now to call on Mary Simat, who will speak on behalf of AIPAC. Yeah, she's here. Yes, you have the floor, madam. 3 minutes, please. You have the floor. She's not here?
No, she
Then you speak. Can somebody help her with the mic?
Okay. Madam Chair, AIPAC is a network of 150 community-based organizations in 20 countries. Most of our members are directly threatened by climate change, but are also holders of expert knowledge about biodiversity and ecological systems in Africa. AIPAC is working with its members and alliances to help promote expression of traditional ecological knowledge of indigenous peoples to secure a position at the negotiation table and policy forums for those who use and rely on natural resources whose livelihoods are dependent on sustainable approaches to natural resource management and usage. AIPAC affirms the principles of CBD, and particularly the CBD Addis Ababa guidelines and principles on the sustainable use of natural resources, which says that those who rely and manage natural resources locally need to be recognized and empowered by those who hold power. Centralization of natural resource management encourages abuse and unsustainable practices. On the issue of climate change, AIPAC has been involved in the FCCC COP process in Bali and studied the issue of avoided deforestation, including reduced emissions from deforestation and degradation, and most recently entered into dialogue with the World Bank about their plans for a forest carbon partnership facility. Forest-based indigenous peoples in Africa insist on their participation, consultation, and free prior and informed consent on these mechanisms and initiatives. Further, the World Bank's safety mechanism and operational directives are not currently in line with the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples and the ILO Convention 169. We remind the Permanent Forum that there is war going on in Niger and nomadic indigenous territories. Though the world is concerned with equitable use of natural resources, we also stress that climate change in the Sahara, Sahel, and Kalahari are all stimulating conflict, which is being armed conflict in Africa. IPAC also emphasizes that information technology can help indigenous peoples make transparent to decision makers. We urge the permanent forum to take these recommendations. The UNFCCC improves access to its processes for indigenous peoples from Africa. UNCCD needs to make a concerted effort to inform African indigenous peoples and integrate them into consultation, research, and policy planning. Africa states need to better understand the CBD obligation, notably the program of work on protected areas, access and benefit sharing, and Articles 8J and 10C. Donors and UN agencies give more support to indigenous peoples in Africa to promote formal recognition of their traditional ecological knowledge, such as tracking expertise and the use of participatory mapping methods. UNEP and UNESCO need to work more closely on protocols for including intangible oral indigenous knowledge system in UN, African and state planning of natural resources, the environment and climate change. Finally, IPAC reminds the United Permanent Forum on Indigenous Uses of our 2007 request that national working groups be established in Africa to promote cooperation, dialogue, and joint programming between UN agencies, government departments, and indigenous peoples. I thank you, Madam Chair.
Thank you very much. Mary C. Mato spoke on behalf of IPAC. The time limit for the extension of Article of Agenda Item 3 has lapsed, so we will now move on to the Agenda Item 4, which is implementation of the recommendations on the mandated areas of the Permanent Forum and on the Millennium Development Goals. Before I open the speakers list, I would like to first invite Mr. Vernor Munoz, who is the Special Rapporteur of the Human Rights Council on the Right to Education. You have the floor, sir.
Muchas gracias. Muy buenos días. Permítame, en primer lugar, señora presidenta, felicitarles y agradecerles la invitación a compartir algunas reflexiones sobre el derecho a la educación de los pueblos indígenas y sobre los enormes retos que enfrentamos para garantizar oportunidades educativas a millones de personas que actualmente se encuentran excluidas. Dado que el Foro Permanente de Cuestiones Indígenas ha incluido entre los temas de su interés en esta sesión a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, debería empezar lamentando el retraso en la adopción de compromisos y prácticas gubernamentales necesarias para la realización del derecho a la educación. Más aún, es posible advertir que tanto los objetivos de educación para todos como los objetivos del milenio siguen siendo postergados o han quedado sujetos a la lógica neoliberal que no ve en la educación más que un instrumento para el funcionamiento del mercado. De hecho, los objetivos educativos de las metas del milenio corresponden más a una agenda de desarrollo antes que a una agenda de derechos humanos. Y es por este motivo que las cuestiones de calidad y contenido de la educación siguen relegándose continuamente en detrimento principalmente de los pueblos indígenas y de las comunidades más empobrecidas. La mayor paradoja es que no es posible esperar un incremento sustantivo en la matriculación de los niños y las niñas indígenas si no se ofrece un tipo de educación ampliamente basada en sus culturas y en sus lenguas. Recordemos que por sí solo el acceso a la escuela no garantiza un tipo de educación que proteja la dignidad de las personas indígenas. Millones de niños y niñas indígenas son excluidas de los programas de atención y educación de la primera infancia. Y tomando en cuenta las proyecciones más optimistas, la meta de lograr la educación primaria universal tomará al menos 10 años más de lo esperado. Al concluir el año 2005, quedó suficientemente claro que el objetivo de la paridad de género que contemplan los objetivos del milenio fracasó en 94 países de los 149 de los que se dispone información. 86 países se encuentran en riesgo de no lograr la paridad de género aún para el año 2015 y 76 países ni siquiera han alcanzado la paridad de género en la educación primaria. El derecho a la educación fue consagrado en la Carta Internacional de Derechos Humanos y ha sido incorporado en muchos instrumentos regionales y locales. Sin embargo, los procesos de exclusión y discriminación de los pueblos indígenas no cuentan con suficientes respuestas en los ámbitos convencionales e institucionales. En efecto, el modelo de desarrollo socioeconómico que se impone en nuestros días obstaculiza el reconocimiento pleno de la identidad de las personas indígenas. Según el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, estas constituyen un tercio de los 900 millones de pobladores rurales que viven en extrema pobreza en el mundo. La niñez indígena conforma una proporción grande de los 80 millones de niños y niñas en el mundo que no reciben educación alguna, muchos de los cuales deben soportar las peores formas de trabajo infantil, que según UNICEF es dos veces más frecuente en comunidades indígenas que en sus similares no indígenas. En algunos países, 9 de cada 10 niños indígenas trabajan, comparado con 1 de cada 3 niños no indígenas. Se han documentado múltiples casos de niños y niñas indígenas que, obligados por la pobreza, deben trabajar diariamente jornadas de 6 horas o más. La escolaridad promedio en algunos países con población indígena mayoritaria es de apenas 6 años, 3 años menos que entre los no indígenas. Ya que la Asamblea General de Naciones Unidas ha declarado el año 2008 como el Año Internacional de los Idiomas, como un esfuerzo para promover la unidad en la diversidad y el entendimiento global, resulta necesario insistir en la urgente necesidad de respetar, desarrollar y fomentar el uso de las lenguas maternas en los procesos educativos. El uso de la lengua materna en la educación no solo constituye una reivindicación cultural y política para los pueblos indígenas, sino una garantía para el desarrollo cognitivo de las personas. Los estudios Innocenti de UNICEF indican que las personas que no tienen oportunidad de recibir una educación formal en su lengua materna durante los 3 primeros años de escolarización enfrentarán grandes dificultades pedagógicas en los años subsiguientes. Señores y señoras participantes, ustedes quizás concuerden conmigo en que el principal obstáculo al pleno goce del derecho a la educación han sido los modelos de asimilación y la ignorancia o el menosprecio de los idiomas y las culturas indígenas en los sistemas educativos. A pesar de que existen avances en el reconocimiento de los derechos indígenas, sabemos que la educación puede jugar un papel fundamental en la promoción de la cooperación y el entendimiento humano. Pero ciertamente, un tipo de educación que acrecienta las desigualdades sociales y étnicas puede más bien confabular con el conflicto social. Esta situación se repite en la historia con la imposición de un modelo de sociedad homogénea y monoétnica que se manifiesta en los procesos de discriminación que alimentan a los sistemas educativos excluyentes. Señora Presidenta, la necesidad imperiosa de traducir el contenido de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas en obligaciones estatales específicas debe motivarnos a redoblar nuestros esfuerzos. La celebración del Año Polar Internacional es un buen ejemplo acerca de las posibilidades de promover el derecho a la educación y la diversidad cultural, especialmente en relación con los pueblos del Ártico, que se encuentran enfrentados a cambios climáticos de mayor intensidad. Sabemos que la diversidad cultural siempre ha estado mediada por el conflicto político y social. Ese modelo estatal que heredamos de la modernidad se constituyó al calor de la imposición patriarcal de una cultura sobre otras, de un pueblo sobre otras, de unas personas contra otras. Nuestra expectativa, entonces, es que la diversidad sea fundamento de la educación, porque ésta se plasma en el respeto de las diferencias entre las personas. Dada la importancia de la interculturalidad en el análisis de la cuestión indígena, tenemos que insistir en ciertas cuestiones esenciales. Primero, la necesidad de construir ciudadanías inclusivas, respetuosas de todas las culturas, las lenguas, las tradiciones indígenas y el derecho consuetudinario. Segundo, somos conscientes de que la homogeneidad es una empresa imposible en la educación, puesto que la noción tradicional del Estado-Nación es intolerable a la interculturalidad. La presión dirigida hacia la consolidación de un único idioma en los sistemas educativos, por ejemplo, es una muestra de esa intolerancia estructural. Consecuentemente, el derecho a la educación de los pueblos indígenas requiere mantener y expresar un sentido histórico de pertenencia que se acompaña por el derecho a resistir a las amenazas contra la dignidad y derechos de estos pueblos. Tercero, la cuestión lingüística ha sido de enorme relevancia en el tema educativo y marcó cambios radicales en los procesos pedagógicos. La necesidad de profundizar en la educación intercultural bilingüe o multilingüe es apremiante, pues supone la defensa de la identidad étnico-cultural, la visibilización y construcción de la autonomía de las mujeres indígenas, la participación en la toma de decisiones y la defensa de los entornos naturales. Uno de los desafíos centrales consiste, por tanto, en construir una educación desde la práctica de la interculturalidad, en la que se incorporen también, como aprendices de las lenguas y culturas indígenas, las comunidades no indígenas. Esto provocaría un enriquecimiento general de las culturas nacionales y la ampliación de la visión del mundo, que tendría como base y efecto la construcción de ciudadanías solidarias. El conocimiento de las culturas indígenas debe ser entonces reconocido y validado como una opción legítima de una ciudadanía plurilingüe y multicultural que reconoce como única frontera el respeto y la dignidad de la vida. La educación intercultural constituye la praxis de la diversidad, guía y manifestación del aprendizaje más profundo de la humanidad. Es lo que nos permite romper los eslabones de la exclusión y la marginalización de los pueblos indígenas para fomentar la convivencia y la comunicación desde el lema de la unidad en la diversidad. Gracias por permitirme aprender de su voluntad inquebrantable y de sus luchas, que también son las mías. Que tengan muy buenos días.
I'd like to warmly thank Mr. Vernor Munoz, the Special Rapporteur of the Human Rights Council on the Right to Education. Thank you very much, sir. Before I call on the speakers on the speakers list, I would like to announce that the ones who were not able to make a statement on Article 3, there are still a few indigenous organizations who were not called. Please submit your speeches, your written speeches, to the secretariat so that this will be taken into consideration by the members of the forum. I'd like to proceed by calling first governments and then and then I'll alternate it with a UN agency and then indigenous people's organization so that we'll be able to see the different statements from the different sectors. So I'll first call. I know that the government of Colombia is ready to respond, but Bartolome, my colleague Bartolome Clavero, is not here. So if you can please just wait for him to come before I will call you to respond to his questions. I'd like to first call on the representative of Canada, Ms. Catherine Stewart, Director General, First Nations and Inuit Health Branch, Health Canada. And again, I'd like to remind everybody to limit their speeches to 3 minutes. Thank you very much. You have the floor, Madam.
Madam Chairperson and members of the Permanent Forum, Canada welcomes this opportunity to address the agenda item on health. I am pleased to have this chance to highlight some of the Government of Canada's Aboriginal health initiatives. The Government of Canada, together with its provincial, territorial, and Aboriginal partners, is working to close the gap in the overall health status of First Nations, Inuit, and Métis people in Canada compared with other Canadians. The Government of Canada recognizes the distinctiveness of First Nations, Inuit, and Métis peoples in Canada and their diverse health needs. While advancing the overall goal of improving health of the entire Aboriginal population, we are committed to distinct approaches that will effect positive change in these communities. In January 2008, for example, the first Inuit-led health summit ever held in Canada helped to focus on issues unique to the needs of Inuit and underscored the importance of developing appropriately unique solutions, for example, in the collection of health data and in mental wellness. In 2008-2009, Health Canada will spend over $2 billion on our objective of achieving better health outcomes for all Aboriginal people in Canada. The 2008 federal budget in February announced $147 million in new funding over the next 2 years to support current programs and introduce concrete reforms to achieve better health status for First Nations and Inuit. I would like to touch on four specific areas. The first is family health. The Government of Canada has several programs dedicated to improving the health of Aboriginal children and families. These are the Maternal Child Health Program, the Canada Prenatal Nutrition Program, and Aboriginal Head Start on Reserve, which supports 91,000 children in First Nations communities and 4,500 Inuit, Métis, and off-reserve First Nations children across the country. Lastly, an example under family health is the Aboriginal Diabetes Initiative, which supports community-based measures to prevent diabetes and provide better care for children and adults. The second area I would like to touch on is health data and information. To obtain high-quality data and information to develop policies and plan programs that address Aboriginal health needs, in consultation with Aboriginal people, Health Canada and the Public Health Agency of Canada continue to work with our provincial and territorial counterparts and Aboriginal partners. Health Canada funds two major data collection projects, Statistics Canada's Aboriginal People Survey and the First Nations Regional Longitudinal Health Survey, which is developed and administered by First Nations for First Nations. Moreover, in January, the Minister of Health announced a $1.6 million investment for work on new approaches for collecting Inuit health information. The third area I would like to touch on is tuberculosis. The risk of tuberculosis continues to be a major public health problem in Canada among Aboriginal peoples. To meet this challenge, Health Canada allocates $23 million per year on communicable disease control and prevention. This is in relation to our targeted immunization strategy and our tuberculosis, HIV/AIDS, and sexually transmitted infections and communicable disease emergencies programs. In addition, the Public Health Agency of Canada provides national leadership and expert advice on tuberculosis. Canada also recognizes the importance of multi-level partnerships to meet its commitment to the TB-specific Millennium Development Goals. In collaboration with the National Aboriginal Organizations and Stop TB Canada, the Government of Canada works closely with the World Health Organization under the Global Stop TB Strategy to achieve its 2015 global reduction targets. Moreover, the Canadian International Development Agency provides significant funding supporting non-governmental organizations working closely with TB vulnerable populations. The Public Health Agency has provided over $200 million to the Canadian International Development Agency over the last 6 years. The Government of Canada applauds the leadership demonstrated by the Assembly of First Nations through the Global Indigenous Stop TB Initiative. Through this initiative, the Assembly of First Nations is championing the need to address the issue of tuberculosis as it pertains to the health of Indigenous peoples globally. the Government of Canada has been committed to and will continue to collaborate further with the Assembly of First Nations in the future. The last issue I'd like to touch on is environment issues. We recognize that environmental issues are key to healthy families and communities. The Government of Canada is therefore investing more than $330 million over the next 2 years to improve First Nations access to safe drinking water. We also recognize the unique challenges that climate change poses for increased risks for First Nations and Inuit human health and safety. In 2007, the Government of Canada announced climate change funding of $85.9 million over 4 years, of which Health Canada will have access to $7 million to work with Aboriginal organizations to assess key vulnerabilities and health impacts related to climate change in Northern and Inuit populations. In conclusion, let me say how pleased we are to continue our positive and valuable collaboration with the United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues. I thank you, Madam Chairperson.
Thank you very much, Ms. Catherine Stewart, Director General of the First Nations Inuit Health Branch, Health Canada. I'd like now to call on Ms. Brigitte Fiering, Chief Technical Advisor, Program to Promote ILO Convention 169. You have the floor, Madam.
Thank you, Madam Chairperson. In 2005 and 2006, at the sessions of the Permanent Forum, we discussed the relevance and the challenges for Indigenous peoples in relation to the MDGs. In this context, the ILO undertook comprehensive research to explore the inclusion, or rather the lack of inclusion, of Indigenous peoples' rights in the National Poverty Reduction Strategies, the so-called PRSPs. In 2006, the Forum issued a recommendation for the World Bank, governments, Indigenous organizations, UN organizations and bilateral donors to further explore interagency mechanisms to support the inclusion of Indigenous peoples in these PRSPs in a number of pilot countries, and to report back to the Permanent Forum on the progress made and the opportunities and limitations encountered with a view to replicating the initiative in other countries. In 2007, in response to the call by the Permanent Forum, the ILO initiated a one-year process to support the inclusion of Indigenous peoples' issues in the PRSPs of three countries, Cambodia, Cameroon, and Nepal. The process counted with financial support from the Permanent Mission of Denmark to the United Nations in Geneva. In these three countries, the ILO has worked with governments, with Indigenous peoples, with donors, UN agencies and NGOs to try to influence the PRSP processes, particularly focusing on the implementation. And in order to share the experiences thus generated, the ILO has published a practice guide for including Indigenous peoples in poverty reduction strategies that we are now making available to everybody interested in the back of the room. The guide does not provide a blueprint model on how to reconcile Indigenous peoples with poverty reduction strategies. Rather, it speaks about the importance of contextualizing approaches to the specific country situations. It speaks about communication gaps and capacity-building needs of all involved actors. It speaks about the importance of applying international standards to national processes. And beyond these technical arguments, it speaks about the difficulties of achieving the commitment of national and international institutions, including donors and financial institutions, to actually make development more inclusive. Time will not allow me to present the more detailed conclusions and practical recommendations here, but overall, the recommendations are pointing towards two fundamental challenges. The omission of Indigenous peoples' rights and issues in the overall policies that guide development, and the lack of coordinated and sustained implementation processes at the country level. With regards to the first challenge, it was somewhat surprising to realize that in spite of the numerous institutional policies that donors, UN agencies, and financial institutions have developed, there have so far been no attempts to consider indigenous peoples in the context of the highest level policies that are determining the current aid architecture, namely the Paris and Rome declarations, as well as the PRSPs themselves. This means that while institutional policies may be applied to specific projects that have limited or specific impacts, there is no policy commitment or consideration of indigenous peoples in the broader context of national sector policies and programs, in the context of direct budget support, etc. This is indeed serious, as the current focus on national ownership, alignment, harmonization, managing for results, and mutual accountability implies not only entry points and opportunities, but also inherent risks for further excluding indigenous peoples. With regards to the other challenge, the main conclusion is that it is only through sustained dialogue and practical collaboration at the country level that we start understanding the implications of diversity and can start addressing the enormous implementation gap between international policies and national realities. In these country processes, there's a number of facts that will influence implementation. These include the institutional capacity of indigenous peoples and government agencies, the existence of national legislative and policy frameworks, disaggregated data collection and development of relevant indicators, and the inclusion of indigenous peoples' priorities not only in the planning frameworks, but also in budgets and monitoring mechanisms. The complexity of these processes thus require long-term, coordinated and concerted efforts of all development partners at the national level to eventually reach a point where indigenous peoples will actually experience positive impact of the formal recognition of their rights. The ILO remains committed to supporting such long-term processes in the pilot countries and particularly welcomes the decision of the government of Nepal to ratify Convention 169 and to establish an intergovernmental task force for its implementation. Furthermore, the ILO will continue to work with the Permanent Forum and other interested parties to further explore the inclusion of indigenous peoples' rights in high-level development policies, for example, by raising the issue of indigenous peoples with the Organization for Economic Cooperation and Development, the OECD, and its related Development Assistance Committee, the so-called DAC Committee. Thank you, Madam Chairperson.
Thank you very much, Ms. Birgitta Feiring, and thank you for those concrete recommendations on how to deal with the fact that indigenous people still remain largely invisible at the national level. I'd like now to ask the a representative of the Government of Colombia, Her Excellency Claudia Bloom, to respond to the questions that my distinguished colleague Bartolome raised. You have the floor, Madam.
Gracias, señora presidenta. La embajadora está en este momento en una reunión paralela, pero como delegado, mi nombre es Carlos Suárez, ministro consejero de la misión permanente. Quiero referirme a algunas de las preguntas planteadas por el distinguido miembro del foro permanente para aclarar alguna información que de pronto ha generado malentendido. En relación con la pregunta sobre la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas a la que no se hizo referencia en la intervención, pues bueno, no se hizo referencia porque entendimos que estamos en la discusión del tema central del foro referido al cambio climático, biodiversidad y el papel de los pueblos indígenas como guardianes en este campo, incluyendo los nuevos retos. Hay un debate programado para comentar las formas en que el foro va a cumplir el mandato que está establecido en esta declaración y pues se consideró que era allí el momento para referirse al tema, pero dado que se hicieron esos comentarios, debo precisar que las razones por las cuales Colombia se abstuvo en la adopción de esta declaración fueron plenamente explicadas en la Asamblea General y que Colombia, como se dijo en esa Asamblea, no es indiferente a los contenidos de la declaración. En la Asamblea General, Colombia indicó que la Constitución y la legislación nacional, así como los instrumentos internacionales ratificados por el país, están de acuerdo con la mayoría de las disposiciones de la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas y que el país continuará atento a seguir trabajando por cumplir los compromisos internacionales y las normas nacionales relacionadas con la gran mayoría de estos temas que están incluidos en esta declaración. Sin embargo, a pesar de que la declaración no es una norma jurídicamente vinculante para los estados, Colombia encontró que en ella habían algunos temas puntuales, que son una minoría y no la gran mayoría, que eran contrarios al orden constitucional colombiano, lo que impedía al Estado votar a favor de la declaración. Entre esos temas, mencionó los más importantes que se mencionaron en la Asamblea, que fueron aquellos contenidos que plantean algunas formas de propiedad sobre recursos del subsuelo en los territorios, dado que Colombia, como muchos otros estados, consagra constitucionalmente que el subsuelo y los recursos naturales no renovables son propiedad del Estado para conservar y garantizar su utilidad pública en beneficio de la nación, y disposiciones como las mencionadas que estaban en la declaración eran contrarias a estas normas. Hubo otros dos temas que eran relacionados con que podían afectar de alguna forma el deber constitucional de protección de la fuerza pública frente a los habitantes de todo el país, incluyendo las comunidades indígenas, y otro tema era el relativo a las referencias al consentimiento previo en decisiones que afectaran tierras o recursos, que no iba acorde con las normas internas y con el convenio 169 de la OIT, que establece el deber de realizar consultas previas sin referirse al concepto de consentimiento previo. Esto excedía el alcance de estas normas y por eso Colombia no podía aceptarlas al ir en contra de la Constitución. En todo caso, como ya dije al comienzo, esto no altera el firme compromiso de Colombia de seguir cumpliendo todas las demás disposiciones que a nivel interno y en el marco de las obligaciones internacionales existen en relación con los derechos de los pueblos indígenas, muchas de ellas en concordancia con la declaración adoptada por la Asamblea. En cuanto a la segunda pregunta, que era la práctica de consultas, aquí hay un malentendido. Cuando decimos que Colombia realiza las consultas conforme al ordenamiento interno, debo precisar que forman parte del ordenamiento interno colombiano todos los tratados e instrumentos vinculantes que ha ratificado el país. Colombia es parte del convenio 169 de la OIT y por ende todos sus contenidos hacen parte del ordenamiento interno colombiano, de la Constitución colombiana, que parte por definir como parte del bloque de constitucionalidad todos aquellos tratados ratificados por Colombia y los que se refieren a derechos humanos tienen especial prevalencia. Entonces aquí hay un malentendido. Colombia sí atiende este convenio. De hecho, la Corte Constitucional, que en distintas sentencias en que ha revisado decisiones en las que consideró que de pronto las consultas no atendieron todos los requisitos, ha precisado los requisitos que deben desarrollarse a nivel interno, atendiendo tanto el alcance de las normas internas como propiamente definidas por el Congreso colombiano, como los recogiendo todo lo que está en la legislación internacional, incluyendo el convenio 169 de la OIT. Principios como los de entendimiento intercultural y bilingüismo, legitimidad, unidad del proceso, oportunidad, proporcionalidad, corresponsabilidad, pluralismo jurídico, coordinación interinstitucional se aplican en estos procesos. Luego, aquí yo sí quiero dejar claro que cuando decimos que se hace atendiendo al ordenamiento interno es incluyendo todos los instrumentos internacionales de los que Colombia es parte, que hacen parte de la Constitución colombiana al formar parte del bloque de constitucionalidad. Entendemos que la Corte Constitucional sigue desarrollando el tema. Siempre que hay un proceso de consulta aparecen nuevos elementos a considerar y por esta razón hay permanentemente sentencias que precisan los alcances y establecen nuevos principios o requisitos que se deben cumplir y el gobierno, pues en una estructura de poderes como existe en Colombia, respeta esas decisiones y las debe acatar y las estará atento a cumplirlas en la medida en que se van produciendo. Se dijo aquí, como tercera y última pregunta, que precisamente hay unas leyes que han afectado a las comunidades internacionales y que no se han ajustado al estándar del convenio 169. En relación con esto, tomo nota de las consideraciones realizadas por el distinguido miembro del foro. Aquí hay que tener en cuenta que la rama legislativa tiene también unos procedimientos propios de consulta a la ciudadanía. Existen audiencias públicas que se realizan en todo proyecto de ley cuando la ciudadanía en general la solicita en los primeros debates en las comisiones. Esas audiencias públicas son abiertas. En todo caso, entendemos que hay una ley que recientemente fue declarada inconstitucional y la sentencia ya se ha anunciado. El detalle todavía está por evaluarse, pero se entiende que establece nuevos requerimientos de consulta para el proceso legislativo, requisitos que seguramente serán tenidos en cuenta tanto por el gobierno cuando elabore proyectos de ley como por el Congreso cuando los tramite. En todo caso, pues sí es importante reconocer que Colombia, como en todo Estado de Derecho, tiene definidos los derechos de los pueblos indígenas en la Constitución y no puede haber una ley que esté por encima o que desconozca las definiciones de la Constitución ni de los tratados internacionales jurídicamente vinculantes que ha suscrito el Estado Nacional. Muchas gracias, señora presidenta y distinguidos miembros del foro.
Oh, I beg your pardon. I would like to thank the distinguished representative of Colombia for his very thorough statement to the is answering to the distinguished colleague of the permanent forum, Mr. Bartolome Calvero. At this point in time, our special rapporteur would like to make a comment. Mr. Mick Dotson, you have the floor, sir.
Thank you, Madam Chair, and good morning to everyone. I'm reporting under item 4B of this agenda item. At the sixth session of the Permanent Forum, the forum mandated me to prepare a paper on the relevant principles contained in the Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, taking into account the provisions of ILO 169 that relate to Indigenous land tenure and management arrangements to assist Indigenous peoples, states and the United Nations agencies in negotiating Indigenous land tenure and management arrangements. This paper is not completed, and I will therefore be will not be presenting it to this meeting, to the meeting of this forum. As we discussed in our pre-sessional meeting in Madrid, Spain, this year in February, I am seeking from my colleagues an extension of my mandate to report to the eighth session of the forum. I'm very grateful for an indication from the ILO, distinguished representative, that they are prepared to assist in aspects of the preparation of this paper, and in particular in identifying useful cases, case studies relating to ILO conventions 169 and 107 that will give some practical relevance to the theoretical aspects of the paper. I've also noted the advice of the ILO that Convention 107 is still relevant to a number of countries that ratified it and should be examined in relation to Indigenous land tenure and management arrangements. So far as principles are concerned, all three instruments contain principles that will underpin this paper. In particular, the Declaration on the Rights of Indigenous People, the right to self-determination is a key principle, as contained in Article 3 of the Declaration. The right to free, prior and informed consent, a central theme that forms the overarching framework for the Declaration, and the rights of Indigenous peoples to their lands, territories and natural resources. The relevant articles of the Declaration being examined are Article 3, Article 8, Article 11, Article 12, Article 10, Article 13, Article 19, Article 20, Article 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32 and 37. In ILO Convention 169, the Convention also contains some key principles that will be extracted and reported on in the paper, but we're looking particularly at Article 4, Article 6, Article 7, Article 13, Article 14, Article 15, 16, Article 17, Article 18, 19 and 23, and from ILO Convention 107, it also contains some principles that will be incorporated into the paper. We're looking at Article 5, 11, 12, 13, 14, 36. Now, Madam Chair, my proposal is that that the forum decides to extend the mandate of myself to prepare a paper on relevant principles contained in the Declaration of the Rights of Indigenous Peoples, taking into account the provisions of ILO Convention 169 and ILO Convention 107 that relate to Indigenous land tenure and management arrangements to assist Indigenous people, states and the United Nations agencies in negotiating Indigenous land tenure and management arrangements, and report to the 8th session of the forum. And I'll include the wording of this proposed recommendation for our consideration in our closed meeting. Thank you.
Thank you to our special rapporteur, Mr. Mick Dotson. Mr. Dotson, I've taken note of your request to extend the mandate on your written paper for the permanent forum, and I believe we can move forward with that. The next speaker on the list, I am going to be calling on the World Health Organization. After that, Madam Chin, member of the permanent forum, will then be speaking. And if I could have the permission of the distinguished representative of Canada, I would like to ask a question when I go back to my seat rather than as chair. Thank you, madam. The World Health Organization, I am calling on Dr. Marcos Espanol. Mr. Espanol, you have the floor, sir, of the World Health Organization. Is he in the floor, please? Thank you, sir. You have the floor. Sir, could you put your microphone on? Would someone help him with this microphone?
Okay.
Excellent. Thank you.
Thank you, Madam Chair. I represent the Stop TB Partnership of the Global Health of the World Health Organization. Madam Chair, let me congratulate you for the excellent session today. Later on, you will probably hear more recommendations to this forum to address the increasing problem of tuberculosis among indigenous populations. Such recommendations have been put together by several caucuses of indigenous people. Madam Chair, every year, 9 million people develop active disease with tuberculosis worldwide, and almost 2 million people die of TB every year. As important, one-third of the world population, 2 billion people, are infected with the bacteria that causes TB, and therefore at risk of developing active tuberculosis. TB is one of the three major killers infectious diseases today of adult population. A complete human disgrace for a disease that can be perfectly curable with $20 treatment. Every piece of data available suggests that among indigenous people, the rates of TB are 20 to 30 times higher than those among non-indigenous people. The commitment of the UN Forum is vital to address the global pandemic of tuberculosis. Jointly with the WHO-hosted Stop TB Partnership, a global coalition of more than 700 partners worldwide aiming to control and eliminate TB as a global public health problem, we can ensure that TB becomes history among indigenous people. Thank you, Madam Chair.
Doctors, thank you so much for your important contribution in this mandated area of our discussion today. That was very, very helpful. As I mentioned earlier, I am going to be calling on Madam Chin, member of the Permanent Forum on Indigenous Issues, to speak next. Madam Chin, you have the floor.
I first 土著儿童和青年问题综合谈一些我的看法。为确保千年发展目标的实现，汇集世界各地的土著人民，确保土著人民享有各项人权与基本自由，开展教育是一种有效的方式。教育能够保护土著文化传统，让土著人后代继承祖先的宝贵遗产，使人类所有的文明都能得到传承。当然，教育的价值和意义不仅仅局限于传承文明，更为重要的是，教育对于土著人也是一种基本人权，是实现其他人权不可缺的前提。要充分实现所有公民的政治权利、经济、社会和文化权利，离不开教育的作用。对于在政治、经济和社会中处于边缘地位的土著人来说，教育意味着摆脱贫困，全面充分参与和享受社会生活的机会。与此同时，教育不仅促进土著人个人权利的实现，也推动土著地区经济和社会发展，从而保证土著人的各项集体权利。教育是通往平等、自由和高质量生活的有效途径。国家和地方政府应该采取立法、行政等措施，国际组织以及民间社会等都应该伸出援助的手。政府和土著人民应该在平等、互信的基础上进行沟通和协商。政府应该认真聆听土著人民的要求，尽可能提供财力、物力和人力资源的支持，保证人民受教育的权利，特别是防止任何形式的教育歧视，从而让土著人也享有联合国教科文组织提倡的人人在教育上机会平等和待遇平等的目标。土著语言是打开土著人民传统知识宝库的钥匙，维系着土著人民的历史文化。随着全球化的发展，土著人民正日益面临着丧失语言的危险。各国应以联大通过宣言为契机，提高对语言重要性的认识，将其视为促进文化多样性和社会和谐发展的积极因素，切实尊重和保护土著人民包括语言在内的各项权利，保护土著儿童青年接受母语教育的权利。谢谢主席。
Thank you, Madam Chin. I was just looking for the rest of my list in this pile of papers for your excellent contribution, as always. We have just heard from Madam Chin, a member of the Permanent Forum on Indigenous Issues. I am going to be calling on our Indigenous speaker, Egberto Tabo Chinpunavi. It is a joint statement from the Amazon Basin. Are you in the room, sir? And then I will, I'm sorry? Do we have translation? Is the translation working?
Yes, it's working in Spanish, yes.
It's working in Spanish. Alisa, my colleague, on her said it isn't working. So may I continue, Ms. Alisa Kanki? The next person on my list is the speaker representing the joint statement from the Amazon Basin. And you're in the room, sir. Thank you. You have the floor after our distinguished representative speaks. I will then be calling on one of our permanent forum members. Thank you, sir. You have the floor.
Declaración de la coordinadora de las organizaciones indígenas de la cuenca amazónica COICA en la séptima sección del foro permanente sobre cambio climático, diversidad biocultural y los medios de vida. Gracias, señora presidenta, miembro del foro permanente. La COICA y sus organizaciones, miembro y su meta principal es para defender y proteger los derechos territoriales, la libre determinación de los pueblos indígenas y la continuidad de su especificidad cultural. Esta organización representa a cerca de 1.5 millones de pueblos, de 400 pueblos indígenas que habitan en el territorio de más de 7 millones de kilómetros cuadrados de la cuenca amazónica. Propuesta de la COICA para el foro permanente. Cambio climático. Participación plena y efectiva en el proceso de convenio marco de Naciones Unidas sobre el cambio climático, convenio sobre diversidad biológica y áreas protegidas, entre otras. Segundo, establecer un grupo de expertos indígenas sobre cambio climático y conocimiento tradicional dentro del Consejo Mundial de Naciones Unidas. Tercero, coordinar con la agencia y organismos especializados de Naciones Unidas, como el Convenio de Diversidad Biológica, UNESCO, FAO, UNICEF, JET, PNUD y otros que se consideren relevantes con el propósito de implementar acciones directas y articular sobre cambio climático en los pueblos indígenas. Cuarto, los proyectos y programas relacionados a cambio climático y adopción deben ser plenos respetos a los derechos colectivos de los pueblos indígenas, consulta efectiva para obtener el consentimiento libre, previo e informado. Estar sujeto a lineamientos de la Declaración de Naciones Unidas para el Derecho de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la OIT, así como otros instrumentos relevantes tanto en ámbitos nacionales como internacionales. Debe responder a las necesidades, realidades y prioridades de los pueblos indígenas. Quinto, la implementación de la política debe estar sujeta a la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas. Sexto, flexibilizar y ampliar los mecanismos financieros para que los pueblos indígenas tengamos acceso a los fondos de adopción, creación de capacidades, transferencia de tecnologías y otros. Séptimo, reconocer y apoyar los programas y estrategias propias de los pueblos indígenas dirigidos a la mitigación y adopción al cambio climático. Las naciones y pueblos indígenas originarios como reserva moral y cultural y prácticas de valores de la humanidad son la única alternativa para contrarrestar el cambio climático mundial y recuperar el equilibrio ecológico. Los países desarrollados e industrializados deben racionar los daños causados por la destrucción del planeta y pagos de la deuda histórica a las naciones y pueblos indígenas.
Señor, I'm so sorry to interrupt you, but as our chairperson had indicated early, she's asking for 3 minutes. Please submit your report to the permanent forum, and we will be able to read it collectively, and I promise you we will do that. Thank you so much. I am going to be calling on Ms. Lillian. She is a member of our permanent forum, and I beg you, dear colleague, to keep your remarks brief. Thank you.
Merci, Madame la Présidente. Mais je ne pouvais pas manquer l'occasion inespérée de poser quelques questions aux représentants de l'OMS qui a daigné être des nôtres pour cette journée. je renchéris avec lui en disant que c'est une honte terrible pour le monde que des maladies guérissables telles que la tuberculose, j'ajouterais la rougeole, continuent de tuer. Et je reprends avec lui que 20 à 30 fois plus les autochtones meurent de maladies qui sont guérissables. Je signalerai à l'assistance que la tuberculose est soignée gratuitement dans mon pays, en République démocratique du Congo. Je voudrais donc poser une question aux représentants de l'OMS, la question de savoir quelles sont les mesures prises pour guérir les autres maladies qui ont pris demeure dans les milieux autochtones, tels que le diabète, tels que la malaria qui se répand de façon rapide suite au changement climatique, car les grandes chaleurs sont un terrain favorable aux différentes pathologies. C'était la question que j'avais à poser aux représentants de l'OMS. Et même s'il n'y a pas assez de temps, Madame la Présidente, que le représentant de l'OMS nous donne son rapport et nous le traiterons en réunion privée. Merci.
Thank you, dear colleague, for that excellent recommendation. I am going to direct the representative who spoke earlier from the World Health Organization to submit his report so that the members of the permanent forum may look at, give it a very close scrutiny. And you will be doing that, I assume. Thank you, doctor. Now, the next on our list of speakers is the distinguished representative from the country of Nepal. Is the distinguished representative in the room? Sir, thank you so much. You have the floor.
Madam Chairpersons, Excellencies, distinguished delegates, Nepal experience shows that the indigenous peoples and marginalized communities cannot meet the most MDGs, though the country is on the track to achieve 5 out of 7 goals by 2015. This aggregated data have revealed that there is a huge disparity between the achievements of MDGs across different social groups, and the indigenous peoples are at the lower rung. The country is on track to achieve the goal 1 on poverty and hunger. But the disaggregated data shows disparities of below poverty line figures among different groups. About 44% indigenous peoples are below the poverty line compared to national average of 31%. Malnutrition is acute in many rural areas where mostly indigenous nationalities live. Nepal is off track in achieving universal primary education. About 11% children are not enrolled in schools, and 20% pupils do not reach grade 5, most of them from indigenous communities. On goal 3, that is gender equality, the percentage of primary level female teachers is 30.6% nationally, whereas that percentage is as low as 2.5 and 17.8% respectively for Dalits and indigenous female teachers. There has been a slow but steady rise in girls' enrollment at all levels of schooling, but the enrollment of girls from indigenous and other excluded communities has not increased substantially. All health-related goals are achievable in Nepal except the target on HIV/AIDS. But there is a huge gap in the access to healthcare services between indigenous peoples and other groups. On environmental sustainability, Nepal is likely to reach near universal access to basic drinking water, the target to halve by 2015. on global partnership for achieving the MDGs, foreign aid plays crucial role in Nepal's development, constituting about 3.6% of GDP and up to 60% of the total development expenditure. Still, the commitment of the development partners falls short of Nepal's expectations and their commitments, especially in meeting MDGs among the indigenous peoples. Madam Chairperson, Nepal's current three-year interim plan aims at reducing poverty and disparities through equitable sharing of benefits of economic growth and development to the indigenous nationalities and other excluded groups. The plan has sought social inclusion agenda in all sectors to achieve MDGs in a more disaggregated level. It is expected that Human Empowerment Index, Human Development Index, and Inclusion Index of each of the indigenous peoples, including indigenous women, will increase by 10 percentage points from the present status by 2010. Madam Chairperson, Nepal is currently in the process of a big political transformation. Indigenous peoples and other marginalized groups are likely to be represented in the recently elected Constituent Assembly almost in proportion of their population. This provides for a historic opportunity to the indigenous peoples and other marginalized groups to liberate themselves from discrimination, deprivation, and exclusion. Madam Chairperson, Nepal is seeking cooperation from specialized agencies and development partners to improve knowledge base, both scientific and indigenous, to monitor climate change and implement adaptation and mitigation measures effectively. I would like to stress that the international committee should support the indigenous peoples worldwide in using their conventional knowledge and wisdom in achieving the MDGs, as well as in preparing them to adopt the adverse impact of climate change. In this regard, the Permanent Forum for Indigenous Issues should come up with specific recommendations that make global partnership feasible and implementable. I thank you, Madam Chair.
I would like to thank the distinguished representative from Nepal for his very, very good contribution to our discussion today. I am going to now call on Mr. Hassan Eid Bakassam from the Permanent Forum on Indigenous Issues. And I ask you, dear colleague, to please keep your remarks very brief. We have a very large speakers list. Thank you, sir.
شكرا سيدة الرئيسة. أود فقط أن أشكر السيد المقرر الخاص حول التربية لحضوره في هذه الدورة، وأعبر في نفس الوقت عن ابتهاجي لوجوده معنا، وقد كان للشرف أن ألتقي معه وهو في الميدان في المغرب وهو يعد تقريره حول التربية. لكن ما أود أن ألاحظه هو أنه أشار إلى أن أمور التعليم إذا سارت على الوضع الراهن فإن الأهداف الألفية أو الهدف الألفية المتعلق بتعميم التعليم الابتدائي لن يتحقق، وهذا إنذار للعالم أجمع، لأن إذا لم تتحقق أهداف الألفية في 2015 فمعناه أن العالم سيرجع إلى الوراء بعيدا عما يعيشه في الوقت الراهن. فهل للسيد المقرر الخاص توصية خاصة بالخصوص للشعوب الأصلية وللحكومات وللأمم المتحدة في نفس الوقت من أجل مواجهة هذا الوضع الخطير؟ ولدي سؤال آخر موجه إلى الحكومة الروسية. لاحظت أنه في ديباجة الدستور الروسي هناك اعتراف بتعدد بتعدد في مجال الشعوب وفي نفس الوقت بالاعتراف بالحق في تقرير المصير بالنسبة لجميع الشعوب. أود أن أطرح سؤالا حول ما إذا كانت هناك تغيرات جديدة بعد اعتماد الإعلان، وهل هناك استراتيجية لمشاركة الشعوب الأصلية في تنفيذ هذا الإعلان؟ ثم ولأن السنة العالمية الحالية هي سنة اللغات، هل هناك إجراءات محددة للحفاظ على لغات الشعوب الأصلية وتطويرها؟ والسؤال الأخير موجه إلى مكسيكو، فأنا أعرف أن الدور الكبير الذي لعبته مكسيكو من أجل اعتماد إعلان حقوق الشعوب الأصلية، وأتذكر أن اللقاء الهام من أجل التوافق حول الإعلان الغير الرسمي وكان انعقد في مكسيكو في بلد المايا، ولكن أريد أن أعرف ماذا بعد إعلان اعتماد حقوق الشعوب الأصلية إذا كان ذلك ممكنا طبعا، لأن هذا شيء سيفيدنا وسيفيد العالم أجمع. هل هناك آلية لإشراك الشعوب الأصلية في مكسيكو بشأن تنفيذ إعلان حقوق الشعوب الأصلية؟ ثم هل هناك نوع من الشراكة مع الشعوب الأصلية بخصوص مواردها الطبيعية؟ ثم هل هناك إجراءات بعد اعتماد الإعلان بخصوص لغات الشعوب الأصلية؟ شكرا سيدتي الرئيسة.
Thank you to my distinguished colleague, Mr. Hassan. I would like to ask the distinguished representative from Bolivia if I noticed that he had his flag up. Sir, did you want to make a comment relevant to what has been said, or shall I call on you in the order? Are you going to make a comment, sir, or shall I call on you in the order that you are listed as a speaker? So you'll be making a comment. After the distinguished representative of Bolivia, the special rapporteur wishes to make a comment and statement to Mr. Hassan's statement. So, sir, you have the floor from Bolivia.
Gracias, señora presidenta. Quiero tocar a tiempo de comentar, pedir una solicitud y también en lo que es el tema 4 sobre aplicación y recomendaciones de este foro permanente. En lo que se refiere a tenencia de tierra y también derechos humanos, quiero resaltar, señora presidenta, en Bolivia, ustedes saben muy bien, el gobierno estamos operativizando lo que es la Declaración de Naciones Unidas, que es ley en nuestro país, y también de esta manera estamos en pleno proceso de enfrentamiento, diría yo, en pleno batalla con algunos logias terratenientes que siempre han gobernado nuestro país, que están resistiendo, no quieren respetar los derechos de los pueblos indígenas. Y también quiero hacer conocer a los miembros de este foro que las personas que ni siquiera son bolivianos están acaparando tierra, y cuando nosotros como gobierno, aplicando la ley, nuestra constitución política del Estado, hemos entrado a sanear a esta región, resulta que empiezan a bloquear y no nos permiten a sanear estas tierras, y no respetan no están respetando nuestra constitución política del Estado, nuestras leyes que existen en Bolivia.
Y quiero hacer conocer a todo el pleno del foro que no se están respetando los derechos de los pueblos indígenas. Hay todavía esclavitud en esta región del Chaco boliviano. Claro que no podemos generalizar, pero existe cuando nosotros hemos dicho que acá esta esclavitud se tiene que perder, se oponen, quieren seguir esclavizando a los pueblos indígenas, a los pueblos guaraníes en este caso. Y de tal manera, con todo el respeto que merece esta sala, su presidencia, señora presidenta, solicitamos respetuosamente que este foro permanente se pronuncie apoyando al gobierno indígena de Bolivia, que hoy, que en estos días, está enfrentando a estos pequeños grupos que existen en Bolivia, que no está permitiendo aplicar las normas que tenemos en Bolivia, específicamente la Declaración de Naciones Unidas. Porque no simplemente es una ley en Bolivia la Declaración de Naciones Unidas, sino estamos constitucionalizando en Bolivia. Y esto es la reacción de los terratenientes de algunas logias en Bolivia. Y he escuchado y han dicho ustedes que Bolivia, nuestro presidente Evo Morales, es el líder, es el espejo de los hermanos indígenas del mundo. Y también por esta razón solicitamos que se pronuncien, y qué mejor a la cabeza de señora presidenta, que se conforme una comisión y que baje, y le invitamos que baje a nuestro país para convencer realmente de qué se trata este problema que está queriendo desatarse en Bolivia. Con su apoyo de ustedes vamos a poder avanzar y estamos seguros que no nos van a negar. Y solicitamos que se pronuncie este foro permanente porque no se puede permitir en este siglo XXI aún todavía exista esclavitud en Bolivia. Cosa que no quieren admitir que existe la esclavitud en Bolivia. Claro, como decía hace rato, no podemos generalizar, pero de existir, existe la esclavitud, que yo personalmente había denunciado. He traído a este foro un video de 7 minutos, un resumen. Pienso que unidos nomás podemos triunfar, unidos nomás podemos hacernos respetar nuestros derechos de todos los pueblos indígenas. Gracias, señora presidenta.
Okay, thank you very much. I'd like to thank the representative of the government of Bolivia. I'd like to call now on Ms. Lourdes Tiban, the Minister on Indigenous Issues from Ecuador. You have the floor, Madam.
Muy buenos días a todos. Quisiera iniciar diciendo que, estaba escuchando la intervención del miembro del foro permanente, del señor Bartolomé, y yo creo que este no es el momento para todos. Sabemos quiénes apoyaron a la declaración y quiénes no. La gran oportunidad de reivindicar el no apoyo es comenzando a implementar la declaración. De manera que como ecuatorianos que somos y como hemos estado detrás de la declaración y hoy es el momento de poner en ejecución, señora presidenta, quiero decir que uno de los artículos de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, artículo 23, dice lo siguiente: Los pueblos indígenas tienen derecho a participar activamente en la elaboración y determinación de los programas de salud, vivienda y demás programas económicos y sociales que les conciernen y en lo posible a administrar esos programas mediante sus propias instituciones. En este sentido, el Ecuador desde hace más de una década tiene el Consejo de Desarrollo de los Pueblos Indígenas, CODEMPE, como una institución pública para pueblos indígenas, una institución encargada de fijar políticas públicas en relación con el Estado ecuatoriano, y en virtud de que tenemos que poner ya en ejecución la Declaración de las Naciones Unidas, hemos establecido a través del CODEMPE, institución que honro en presidir, 5 políticas públicas en el marco de cumplimiento de los objetivos del milenio. Primero, promoción económica para la erradicación de la pobreza y la generación de empleo. Segundo, promoción social para el acceso a servicios básicos indispensables. Tercero, promoción cultural para la promoción de la diversidad, la existencia de los pueblos indígenas y su aporte en la sociedad. Cuarto, desarrollo ambiental, impulsando proyectos tendientes al uso racional y sostenible de los recursos naturales. Y quinto, fortalecimiento de los gobiernos locales en territorios indígenas, priorizando la capacitación técnica, descentralización, ejecución de programas y proyectos y una adecuada motivación, participación, seguimiento y veeduría ciudadana sobre las organizaciones sociales e indígenas. Estas políticas han sido incorporadas en el Plan Nacional de Desarrollo elaborado por nuestro gobierno para el año 2007-2010. Este plan es el resultado de un proceso democrático mediante la participación de todos los ciudadanos, en particular las nacionalidades y pueblos indígenas, en las decisiones fundamentales de la sociedad. El Plan Nacional de Desarrollo establece una hoja de ruta que cambia las trayectorias históricas de desarrollo y de la democracia en el Ecuador. Nuestras intenciones no son solo alcanzar los objetivos del desarrollo del milenio, sino que hemos impuesto metas muy ambiciosas, como la creación de una sociedad más equitativa, con plena participación de los pueblos indígenas, que garantice un trabajo estable, justo y digno, lo cual será una realidad a través del reconocimiento del Estado plurinacional e intercultural en la nueva Constitución Política del Estado. En el marco de la iniciativa ecuatoriana Yasuní, a la que nos referimos en el tema anterior sobre cambio climático, se contempla también la creación de un fondo fiduciario Yasuní ITT orientado al cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo, que incluye, entre otros, la diversificación de las fuentes de energía, el desarrollo de capacidades e inversiones en ecoturismo y la aplicación de una agenda integral que comprende salud, educación y remediación ambiental, además de la puesta en práctica de las políticas de protección de los pueblos en aislamiento voluntario establecidas en nuestro gobierno. Señora Presidenta, podemos afirmar que la visión de desarrollo que tiene el Ecuador es diferente a los criterios de consumo y a los procesos de liberalización económica de los objetivos de desarrollo del milenio. Nuestra noción de desarrollo está orientado a la consecución del buen vivir, o el ali causa, y como lo diríamos en nuestro idioma quichua, a vivir en paz y en armonía con la naturaleza y a la promulgación indefinida de las culturas humanas. Para ello, nuestro plan nacional ha incluido la interculturalidad y la sustentabilidad como ejes transversales de la acción gubernamental. Tenemos también que fortalecer su principio de participación en el contexto de la consecución de cada uno de los objetivos del milenio y en la aplicación, el seguimiento y la evaluación de programas y proyectos que le afecten directa o indirectamente, y establecer indicadores claros dentro de lo que será el bienestar de los pueblos indígenas. Hoy más que nunca los estados debemos hacer todos los esfuerzos posibles para erradicar la exclusión social, a la que hemos estado sometidos por siglos los pueblos indígenas. Hasta el año 2008, los esfuerzos realizados nos han llevado a tener resultados poco alentadores y nos hacen dudar que para el año 2015 todos los países del mundo alcancen los tan ansiados objetivos del desarrollo del milenio. Una de las causas se centra en que el compromiso asumido por los países desarrollados para contribuir el 0.7% de su Producto Nacional Bruto como asistencia oficial para el desarrollo no se ha cumplido. Además, las asimetrías entre los estados se incrementa cada día y la brecha entre los países pobres y ricos van en aumento. Todo esto como consecuencia de condiciones adversas en los términos del intercambio de bienes y servicios y de una falta de voluntad política y de muchos estados para que las negociaciones de la ronda de Doha alcancen los resultados esperados. Sin embargo, abrigamos la esperanza de que con las acciones nacionales que estamos emprendiendo y la aplicación efectiva en todos los territorios del mundo sobre la Declaración de las Naciones Unidas respecto a los pueblos indígenas, en esta materia, es decir, sobre el cumplimiento de los objetivos del milenio, logremos hasta esa fecha reducir la brecha de la pobreza y que los pueblos indígenas seamos parte activa de un proceso de desarrollo que se traduzca en el ejercicio pleno de todos nuestros derechos humanos. Muchas gracias.
I'd like to thank Ms. Lourdes Tiban, the Minister on Indigenous Peoples Issues in Ecuador, and especially for her report that Ecuador is doing what it can to also adopt the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples as its national law. I think those examples that are being done by Bolivia, by Ecuador, and hopefully by additional other countries will really be big steps towards making the UN Declaration international customary law, because that's the way these kinds of declarations become international customary laws, and those kinds of contributions are going to be very important for indigenous peoples, not only in Ecuador, but also in other parts of the world. Thank you very much. I'd like now to call on the representative of UNFPA, Ms. Luz Angela Melo, the Human Rights Advisor. Ms. Melo, you have the floor.
Thank you, Madam Chair. The United Nations Population Fund, UNFPA, would like to briefly address the Permanent Forum on the issue of the recommendations on culture, health, and human rights, which are at the core of our mandate. On this occasion, we would like to draw your attention to the following. Intercultural approaches to economic, social, and cultural rights are essential to ensure acceptable access to quality basic services for indigenous peoples all over the world. As you are aware, the United Nations Development Group elaborated comprehensive guidelines aimed at equipping UN country teams with programmatic tools to allow UN agencies and funds to design programs to ensure that needs and rights of indigenous peoples are taken into account, including intercultural approaches to health. These guidelines, although not mandatory, are very useful to encourage the UN and the governments that the UN supports to systematically include indigenous issues in national development frameworks and poverty reduction strategies and for achieving the Millennium Development Goals. They are an effort to address some of the recommendations of the Forum on Health, Culture, and Human Rights. We respectfully suggest to the Forum to include recommendations on the follow-up of the guidelines. The subjects of culture, human rights, and health are interlinked. Advancing human rights becomes an empty exercise and a rhetorical stunt if cultural diversity and identity are not taken into account. In that sense, it is worthy to note that the United Nations Special Rapporteur on the Right to Health noted in his last annual report submitted to the Human Rights Council that a health system must be respectful of cultural difference. Health workers, for example, should be sensitive to issues of ethnicity and culture. Also, a health system is required to take into account traditional preventive care, healing practices, and medicines. In UNFPA, we believe, as the rapporteur stated, that cultural respect is a right as a matter of principle, but additionally, it makes sense as a matter of practice. This is why for UNFPA to design and promote programs and policies that take into account cultural practices and involve traditional leaders is a matter of priority. In that respect, we are following the Forum's recommendation to integrate human rights, including reproductive health rights, and special concerns and needs of indigenous women into their programs and policies and to report regularly to the Forum. The mention of the UN Special Rapporteur on the Right to Health is not by chance. As you know, and we are very pleased to see the Rapporteur on the Right to Education here in this forum, rapporteurs are special procedures of the Human Rights Council that contribute significantly to the advancement of standards at the national level. They do that through their thematic reports, missions, and publications. UN treaty bodies, such as the Committee on Economic, Social, and Cultural Rights or the Committee on the Rights of the Child or CEDAW Committee, are instrumental to advance the treaties that they guard by interpreting the standards and giving life to the articles in view of the new realities and concerns. They do that by elaborating general comments and examining state reports on the implementation of the respective conventions and covenants. In that sense, we also respectfully suggest the distinguished members of the forum to make recommendations to treaty bodies and special procedures to have indigenous concerns mainstream into their respective mandates. I'm going to finish, Madam Chair. Treaty bodies and special procedures can do so by preparing general recommendations on intercultural approaches, for instance, on the right to health or on the right to education, or by taking into consideration and integrating indigenous issues into their country missions. UNFPA is moving forward to articulate its work with indigenous peoples through the intersection and integration of three key approaches: human rights, gender equality, and intercultural approach. We hope that in the coming years, this approach will help us to improve our support to governments and indigenous groups and contribute to the Declaration on the Rights of Indigenous Peoples in becoming a reality. Thank you, Madam Chair.
Thank you very much, the representative of the UNFPA, Ms. Mello. I'd like now to call on Laura Kamwind, who will speak on behalf of the Western Shoshone Defense Project, Buffalo River Dene Nation, and other organizations. You have the floor, Madam.
Dear Madam Chair, I am making this statement on behalf of the Chief and Council members of Kitchenamik, Sabig, and Ninawag. They are currently being incarcerated by the government of Canada and the province of Ontario for taking a stand to protect the human rights of Indigenous people of KI. The Chief and Council stand behind the United Nations Declaration of Rights of Indigenous People, even if it means they have to go to jail. The Declaration recognizes Indigenous people as having human rights, and that is why Canada does not recognize the Declaration. The whole Canadian economy is based on the colonial doctrines of discovery, which does not recognize us as having human rights. In particular, our chief and council are standing up for our land against destructive mining development. They have been sentenced to jail for 6 months for contempt of court because we would not allow the Canadian Mining Corporation Platnex to do exploratory drills on our traditional lands. Ours is not the only community in this dire situation. We understand other peoples have been arrested in the Yankton Sioux area in South Dakota, United States, and Grassy Narrows First Nations of Canada for standing up for their human rights. Kitchenamik Sabig is an indigenous community north of the 50th parallel, and our people still live off the land and maintain a strong connection. We speak our language and we maintain our own laws, and the Canadian court system is alien and adversarial to us. Still, we see very clearly what is going on. The Platnex Corporation, the Canadian government, and provincial governments are throwing the full weight of their system against us in an attempt to frighten us and stop us from standing up to protect our Mother Earth and livelihood. If we allow them to destroy the land and water, our children will not be able to live as we have growing up. Canadian courts have ruled that the Crown has fiduciary obligation to protect the interests of our peoples, but instead the province of Ontario sided with the corporation and incarcerated our leadership. The Canadian government has been totally silenced and is bearing this issue through their silence. All these indigenous rights that have been recognized in the UN Declaration on Indigenous Peoples, but as we know, Canada voted against the declaration because they know their policies violate the declaration. They want to allow the corporations like Platnex to continue their business as usual. We, the peoples of Kitchenamiksubik and Ninuwak, are peoples of the land, and we have a legal and moral obligation to protect our territory for future generations. We are very concerned that this is the beginning of a new cycle of incarceration and violence against indigenous people in the north. We ask that urgent measures be taken to avoid further escalation of these situations. We ask the forum and our indigenous brothers and sisters to send an urgent appeal to COSOC, the Special Rapporteur, and other relevant UN bodies and governments of Canada and other state members who are conducting criminalization and militarization against our people to stop this behavior and to respect our rights to protect our lands and resources. Call for an immediate UN independent observer to the KI territory to monitor and report back to the relevant UN bodies on this situation. Request that an emergency session of the General Assembly that the issue of criminalization and militarization against indigenous people be included as directly relating to efforts to safeguard against climate change and the destruction of life sources. Adopt a special team for the next permanent forum to directly address the issue of criminalization and militarization against indigenous community. Condemn the indigenous and human rights violation of the Government of Canada and Ontario against the peoples of Kitchenamiksubik and Ninuwak, and to call for the immediate and unconditional release of our leaders and community members. Thank you, Madam Chair.
Thank you very much. Thank you very much. I'd like now to call on the Special Rapporteur to respond to some of the questions raised by our colleague, Hassan. You have the floor, Mr. Munoz.
Señora Presidenta, quisiera agradecer la oportunidad que me dan para brevemente responder la pregunta del querido colega Balcacín, a quien me alegra encontrar nuevamente en el foro. Ciertamente los objetivos de desarrollo del milenio y los objetivos de educación para todos están en un serio peligro. 80 millones de niños y niñas fuera de la escuela, 800 millones de adultos sin oportunidades educativas, 47 países que difícilmente lograrán el objetivo de escolarización universal, 27 de estos países que cobran todavía tarifas para la educación nos permiten observar un panorama bastante negativo que nos indica que la educación no es considerada actualmente un derecho humano. Si no entendemos que la educación es un derecho, difícilmente podremos nosotros avanzar en la realización de las bases sustantivas para un cambio radical que la humanidad necesita. Pero no podemos contentarnos con el acceso a la escuela, porque ciertos progresos se han llevado a cabo. Sin embargo, bien sabemos que nunca antes tantas personas educadas habían matado a tantas otras. Es decir, que si no nos ocupamos del problema del contenido y de la calidad de la educación y de la necesidad de proveer una educación pertinente y que culturalmente responda a las necesidades de los pueblos, difícilmente vamos a poder avanzar en la realización del derecho a la educación de nuestro mundo. Si no logramos que nuestros gobiernos respeten las culturas y los idiomas de los pueblos indígenas y se comprometan a desarrollar una educación que responda a esas necesidades, va a ser francamente difícil que podamos avanzar en este cometido. Nuestro llamado entonces es a exigir a los gobiernos, a las instituciones gubernamentales y también a la sociedad civil a que se comprometan en la realización del derecho a la educación de todos los pueblos. Muchas gracias.
Thank you very much, Mr. Munoz. I'd like now to call on the delegate of Australia to reply to the questions raised before them. You have the floor, sir.
Thank you, Chair. I would like to make some comments in light of issues that were raised yesterday by a number of delegates and representatives, and also some questions that were raised by members of the Permanent Forum yesterday or earlier this week. Australia welcomes the positive comments that have been received in response to the national apology to the Stolen Generations. We also note and welcome the remarks of the Aboriginal and Torres Strait Islander Social Justice Commissioner, Tom Calmer, on the Australian Government's statement of intent to close the gap in Indigenous health. Many Aboriginal and Torres Strait Islander leaders, whether from the world of business, public policy, or community development, have argued strongly for evidence-based policy and greater accountability. The Australian Government is very pleased to have established a partnership approach based on shared ambitions and shared goals. The Social Justice Commissioner has been instrumental in developing this goals-based framework through his advocacy and social justice reports. Concerns were raised yesterday about the measures to prevent child abuse, violence and lawlessness in the Northern Territory, the Northern Territory Emergency Response. These measures were precipitated by the Little Children Are Sacred report, which documented widespread abuse and neglect of Aboriginal children in the Northern Territory. The response represents a massive commitment of government resources and on-the-ground effort to address the chronic problems that have led to such poor outcomes for people living in the communities and town camps of the Northern Territory. There are some early signs of positive benefits from the emergency response, with increased police presence and night patrols in many communities. People in some communities are reporting greater community safety. The introduction of school nutrition programs, which provides breakfast and lunch to school-aged children, is improving child concentration and engagement in learning. The food security of communities is being assessed and upgraded on a region-by-region basis through new community stores licensing arrangements and the introduction of bush order schemes. And hundreds of jobs occupied by Aboriginal people have been formally recognised as Australian Government service delivery jobs for the first time, with superannuation and proper entitlements. It is true that the previous government took steps to phase out the Community Development Employment Projects scheme, and the rapporteur was concerned about the implications of those changes. The new government in December announced a moratorium on that process, and the overwhelming majority of participants in that program are still operating in that program. And indeed, as I mentioned, the government is continuing the conversion of positions that were previously involved in community development employment projects, delivering government services and translating those into regular jobs with regular pay and conditions, which is very welcome. Some of those positions, and there will be some 2,000 of them in the Northern Territory, include additional ranger positions, but that's quite separate from and in addition to the further 300 ranger jobs that are being created by the new government around the country as part of the Working for Country program. As I said earlier this week, the new Australian government has opened engagement with Northern Territory Aboriginal leaders in regards to the emergency response operating there. The government's also committed to a comprehensive expert review of the response, which will be independent of government and involve consultation with Aboriginal people. The terms of reference of the review are expected to be finalised shortly, and it's anticipated that they will include consideration of racial discrimination issues and take into account the 2007 report of Australia's Social Justice Commissioner. By directly addressing the crisis in remote communities, the response will help to restore the human rights of Indigenous children and communities and rebuild social norms and infrastructure. The Aboriginal Land Rights Northern Territory Act 1976 continues to provide Indigenous people the power to negotiate and control mining on their land and to receive negotiated returns in addition to returns from royalties paid. There is a range of other initiatives in Australia in support or recognition of Aboriginal and Torres Strait Islander land rights, including other statutory land rights schemes, legislation to recognise and protect native title rights and interests in land or waters, and purchases of land on behalf of Indigenous Australians. The government is also undertaking detailed consultations with stakeholders on the Declaration of the Rights of Indigenous Peoples, recognising its importance to Indigenous peoples globally. In summarising, Madam Chair, I want to emphasise that the Australian Government is committed, as evidenced by the National Apology on which I spoke earlier this week, to a new relationship with Aboriginal and Torres Strait Islander peoples based on respect, cooperation and mutual responsibility. In addition, we are committing to detailed strategies aimed at closing the gap in outcomes achieved by Indigenous Australians compared to the rest of the community, underpinned by clear strategies, targets and benchmarks. Thank you, Madam Chair.
Thank you very much. I'd like to thank Mr. Bernie Yates, the Deputy Secretary of the Australian Department of Families, Housing, Community Services and Indigenous Affairs. I also would like to take note that there's a huge delegation of Australian Aborigines who are here with us this time, and I think this is the biggest delegation that they have. So it really will be a very good opportunity for the government and the Aborigines to have that kind of discussion, not only here, but to pursue it also back home. And I think your constructive recommendations will indeed be very important for this process. Thank you very much, Mr. Yates. Okay, I'd like to call now on Mexico, who wanted to respond also to some questions raised earlier. You have the floor, Madam.
Muchas gracias, señora presidenta. Mi nombre es Gabriela Garduza Estrada y soy la titular del área de asuntos internacionales de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, que es una de las es la dependencia rectora del gobierno de mi país en materia indígena. La delegación de México había pensado hacer referencia a la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas posteriormente. No obstante, y en atención a las preguntas que se le han formulado, quisiera adelantar que básicamente la atención se está dando a la difusión de esta declaración entre aquellos que serán beneficiados de estos derechos, es decir, los 62 pueblos indígenas de México. Lo estamos haciendo a través de múltiples medios, a través de la impresión del texto de la declaración en ediciones de bolsillo, en español, lo mismo, pero en lengua indígena, en las diferentes lenguas indígenas, a través de su difusión por medio del sistema de radiodifusoras culturales indigenistas que dependen también de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Se están transmitiendo constantemente cápsulas informativas sobre los diferentes artículos de la declaración y los derechos que ahí se consignan. Estas transmisiones se hacen tanto en español como en lengua indígena. En fin, más adelante hablaremos con mucho mayor especificidad. También estamos haciendo una difusión de esta declaración entre los funcionarios en general del gobierno, tengan como fin atender o no asuntos indígenas, pero sí nos estamos asegurando de que conozcan este texto. En cuanto a la vinculación indígena con la implementación de la Declaración de la ONU, Brevemente les indico que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas cuenta entre sus órganos con un consejo consultivo integrado por representantes de los pueblos indígenas de México seleccionados y designados directamente por ellos conforme a sus usos y costumbres. El Consejo Consultivo se dedica justo a sugerir planes y programas sobre políticas públicas. Participan en este Consejo también diputados y senadores del Poder Legislativo, en particular los presidentes de las comisiones de asuntos indígenas. Este es un espacio en el que seguramente se podrá avanzar, particularmente en el ámbito legislativo. Con relación a cómo se vincula el gobierno y los pueblos indígenas respecto al tema de medio ambiente, básicamente la Secretaría encargada del tema de medio ambiente, que es la Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente, o SEMARNAT, cuenta con un Consejo Consultivo Indígena para el Desarrollo Sustentable, donde también los indígenas tienen posibilidad de hacer sus aportaciones y de vincularse con el gobierno para el diseño de políticas públicas. Paralelamente, dentro de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, el Consejo Consultivo, al que ya he hecho referencia, tiene una mesa sobre medio ambiente y recursos naturales. El pasado 5 de abril, este Consejo se reunió con el presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, y le hizo entrega de su propuesta para un plan nacional para el desarrollo indígena que contiene preceptos sobre el tema de medio ambiente. En virtud de que tenemos poco tiempo, solicito poder hablar de lo que se refiere a las políticas de México sobre lenguas indígenas en el momento en que abordemos el tema 7. Muchas gracias.
Thank you very much, the representative of the government of Mexico. We have run out of time now. I know my colleague Carlos has raised his flag, so we will call on you late in this afternoon. We haven't finished with this agenda item yet, but this afternoon we're going to go into languages, and we don't have a long list of speakers for languages, so I'm positive that we will be able to accommodate the other speakers on this agenda item after the languages part has been finished. So I would just like to call on the secretary to make some announcement before I close this meeting. You have the floor.
Thank you, madam. There will be a panel discussion at 1:15 in conference room 7 on indigenous peoples' self-determined development. Also, I was asked to announce that the side event on the private sector sponsored by Tribal Link and the Permanent Forum will be held in room 3 at 1:15. Mm-hmm. And also that the side event which was planned to indigenous peoples. Oh yeah, this. I'm so sorry. The. Hold on, just one second, please.
Elsa, they told me it was moved to a different room, to DC2. Where is it? The side event that you gave to me was moved to a different room. 19.
Okay. I apologize. There was a misunderstanding. The side event that I just announced on private sector sponsored by the Tribal Link and the Permanent Forum that was supposed to be held in room 3 is going to take place in DC2, the building across the street, on the 19th floor at 1:15 p.m. Thank you very much. And one last announcement is that
insight?
The insight can help you to translate the participatory videos into your language today. You can find them in conference room 2 in the back of the room right there. And they will are going to be here from now until 5:45 until the end of the afternoon. Thank you very much.
Thank you very much. I'd like now to announce that those who have who are on the speakers list in this afternoon on the same agenda item that we are talking about now, the implementation of the recommendations. Please, if you already have your statements made, you can give a copy of your statement to the secretariat because we have to look into some of the recommendations that you also have are presenting, so we might consider including this in the report. So I urge you to give some of your statements to the secretariat. We'll come back to the meeting this afternoon at 3 o'clock. This meeting is adjourned.
Puerta del modón, papeles.
Sí, porque si no, no ve nada uno, no le ven nada. Mejor dicho, ni uno ve porque tú miras
no, claro,
así.
Muy, muy hundido.
Que me lo respete, que me ponga al final, porque después me ponen en cualquier lado. Yo soy el último, ¿no? ¿Soy el último? Sí, mucho gusto. Que hablen todos los expertos y después hablamos las impertas. Las impertas somos las políticas.
Estoy acompañando, hermano, voy a hablar.
¿No vas a hablar?
¿Qué hablan los impertas?
Ah, la que es con un refugio.
Si vas a hablar, que te avisen, para que hablas un... Porque como nos dan tan poquito tiempo y este es otro público.
Bueno,
Nos vemos, suerte.
Esa Jimena mira contando su dinero. Así es cuando vemos los dólares. ¿Cómo no tengo una cámara? Mira la Jimena contando sus dólares. ¿Cómo no tengo una cámara?
Trayendo todo. Es la hora de comer.
Algunos están por salir.
Por favor.
Deberían terminar.
Empezamos con nuestro panel sobre lenguas indígenas.
Parece que no se escucha, ¿eh?
Sí, está. Van acomodándose, por favor, para comenzar el panel. Tenemos la traducción.
Con el... Así está el martillo. Atrás de la computadora.
Aquí tiene, don. Martillé.
Bien, vamos a proceder entonces. ¿En qué canal estamos? La traducción al inglés, ¿en qué canal? On one. No, me aparece en el 4. Ah, in to English en el 1. Sí, sí. ¿Ahora? Canal 4. Canal 4. Please, the translation is available on channel 4. From Spanish to English and from English into Spanish. Canal 4. Pues muy bien, muchas gracias. Bien, vamos a proceder al panel sobre revitalización de lenguas indígenas. En el que van a participar... Por orden de participación, Luis Enrique López, Roy Cayetano, Tarsila Rivera Sea, Lolmay Pedro García y Mirna Cunningham, que estará enseguida entre nosotros. También está aquí junto a nosotros, y se lo agradecemos, Ana María Borbosa, que es presidente del Fondo Indígena. Hablaremos cada uno 10 minutos para que ustedes también, que es lo importante, puedan participar. La persona que está menos justificada para sentarse en este panel soy evidentemente yo, quien modera. Bueno, y algo más, hablaré algo. Por mi ignorancia de las lenguas indígenas y porque fui educado de niño en una lengua tan orgullosa y tan racista, y que pretendía que en toda América Latina no se hablaba otra lengua que ella misma, el castellano, el español. Entré en contacto con lenguas indígenas. A través de las constituciones latinoamericanas. Ustedes dirán, si están todas en castellano, si están en castellano desde que empezaron hace más de 2 siglos. Otro signo de racismo. Racismo constitucional. De una lengua. Pero algunas palabras indígenas aparecen en las constituciones. Durante el siglo XIX, cuando el español era una lengua minoritaria todavía, en América, ninguna palabra indígena aparece en ninguna constitución. En la primera mitad del siglo XX, aparece una palabra sola en constituciones del Ecuador. Y la palabra es la palabra quichua huasipungo. Huasipungo es una forma de servidumbre. Así que la primera palabra indígena en constituciones latinoamericanas indica la existencia de servidumbre indígena. La segunda palabra que aparece indígena es, a mediados del siglo XX, y es también quechua. Es la palabra huaca. Aparece en constituciones de Panamá. Se puede decir huaca, que son sitios sagrados indígenas. Ya parece una aparición más digna que la de Huasipungo. Pero no es así. Porque las constituciones que utilizan esta palabra entienden que las huacas son restos muertos, arqueológicos, turísticos, sin consideración de su relación con pueblos indígenas. Las constituciones que se refieren a huaca solo toman en consideración la propiedad privada de no indígenas sobre haciendas donde hay huacas. Así que la entrada sigue siendo poco digna. Una entrada digna de lengua indígena, también quechua, solo ocurre a finales del siglo XX en la Constitución de Ecuador. Amaquilla, Amayuya, Amashua. Amashua. Si intentan, como hace la Constitución del Ecuador, traducirlo al castellano, al español, pierde su sentido. porque son principios referentes a una vida comunitaria en la que las personas se respetan y traducido al español parecen mandamientos cristianos. Y no, no ser ocioso y cosas de este tipo, pero el sentido que he hecho es otro, evidentemente. Esta expresión de principios comunitarios en quechua y en aymara, en guaraní, aparece también finalmente en el actual proyecto de constitución de Bolivia. Entre otros principios que se añaden, el principio de suma camaña, suma camaña, que se refiere a un entendimiento del desarrollo humano que no es depredatorio, que es respetuoso con la naturaleza, que valora la vida en comunidad. Si se traduce al español, significa vivir bien, con lo que pierde su sentido. Así que las lenguas tienen su propia significación, su propio sentido, e incluso esta tímida revitalización, sobre todo del quechua en las constituciones, están al menos indicándonos la resistencia de unas lenguas que incorporan modos de vida, concepciones de la humanidad, de las que otras lenguas, como las lenguas procedentes de Europa, carecen. Pues nada más, doy la entrada ya a los componentes del PANE que sí entienden sobre lenguas indígenas. Por favor, Luis Enrique.
Yo quiero seguir en esta línea que ha abierto Bartolomé del el potencial que tienen todas las lenguas indígenas de manera subyacente a ellas. Y quiero mencionarles que en años recientes la conciencia de parte de la gran mayoría de pueblos indígenas y de otros sectores de la sociedad y de los propios estados sobre la amenaza que se encierne en torno a la diversidad lingüística y cultural ha sido creciente. Se calcula que cada 2 semanas desaparece una lengua del mundo y que en un par de generaciones la mayoría de las lenguas del mundo será un recuerdo, prevaleciendo únicamente alrededor del 20% de la diversidad lingüística y cultural actual, incluyendo desde luego las lenguas nacionales. Y es que la mayoría de las lenguas del planeta están amenazadas de extinción. Cada 2 semanas una lengua más desaparece. Lo cierto es que conocemos más las causas que las formas